absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, soy José Antonio García, el ciudadano García.
Yo soy Sergio Martín.
Bueno, éramos los de Esto Me Suena. Bueno, vamos a poner un poco el tono, ¿no?
Sí.
Bueno, éramos los de Esto Me Suena.
Éramos los
de Esto Me Suena. Y desde hoy somos los de Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco.
Con el miedo que nos da a nosotros. ¿Qué se escucha esta sintonía? Por cierto, que hay que cortarla un poco larga. Bueno, ¿qué se escucha esta sintonía y giñarnos vivos?
Pero un cague.
O sea, nos ha dicho la dirección que dejamos Esto Me Suena y que nos vamos a encargar a partir de ahora del miedo.
Orden directa del Benigno Moreno de siempre.
Sí, de Benigno Moreno y de Santiago, el director.
El
de los pelos, sí. Han decidido que este es nuestro sitio, nuestro espacio.
Oye, ¿el nombre al final lo hemos podido cambiar?
No, nada, no me han dejado. He intentado llamarlo Espacio en García.
Ah, no, muy
por
bien.
Darle...
Claro.
Después también he pensado Esto Me Blanco.
Esto Me Blanco me gusta más.
Bueno, pero nada, dicen los jefes que no toquemos mal la...
Bueno, déjalo. Venga, al curro. Vamos a demostrar, venga, García, que somos unos profesionales.
Vamos, venga. Se van a ir ustedes, pero que por las patas, porque tenemos una ristra de psicofonías que ya quisiera el mismísimo Miguel Blanco
en persona.
La primera.
Y esta portadora era anciana, es decir, de la radio. Bien, en un momento dado, bueno, yo estaba ya cansado, iba a parar ya porque tenía un dolor de cabeza con tanto ruido, era tremendo, ¿no? Y en ese momento aparece, bueno, yo pregunto, ¿por qué no recibo hoy nada, no? Porque... Y aparece una voz que dice: hoy no hay radio, poco trabajo.
El sonido es diferente a las otras. Vamos a escuchar a nuestros oyentes y ya lo tenemos preparado. Ahí vamos.
Exacto.
Curiosa la voz, ¿eh?
Es muy curiosa.
Muy curiosa. Aquí no hay radio, poco trabajo. Me cago en la psicofonía si vamos aquí desde por la mañana.
Desde la 10.
Quítame a Miguel Blanco. En
claro, cuando, que ya no es suyo.
Ya, la teníamos hecho, pero claro. No. Bueno, ponme la de Belme, donde está lo de las caras.
Venga, va.
Venga, va.
¿Qué es lo que necesitaban esas caras para salir fuerte, no? Una voz nos responde concretamente a esa pregunta. Hacer un pozo.
Lo escuchamos.
¿Ha dicho hacer un pozo?
Ha dicho hacer un pozo, claramente.
¿Ha dicho claramente?
Bueno, ha dicho hacer un pozo.
Siguiente.
Es la más clara de todo mi archivo. Un aparato de radio sin sintonizador. Yo hice una pregunta muy concreta. ¿Puedo veros? Con total claridad me dice: acércate.
Vamos a escucharla atentos. Curiosa, Pedro, ¿eh?
Es para mí impresionante. Cada vez que la oigo,
y además suena...
A mí lo que me suena es que me da mal rollo. A mí me suena que... Claro, primero, o sea, primero la psicofonía estaba y hace un pozo la jodida psicofonía, ¿no? Y luego llaman a la banda como están ahí en el intermedio,
claro.
Pues tienen mucho tiempo, les sobra tiempo y les da por pensar hacer cosas de estas. La última.
Construí un aparato con una serie de osciladores. Aparece una voz que dice: no subas tanto. Pero atención, fijaos cómo justo cuando empieza la modulación y termina, se produce una ruptura del espacio, ¿no? Del espacio sonoro. Fijémonos cómo entra y cómo sale. No subas tanto.
Hay que decirle al experto,
sí,
que no haga más mayonesa mientras está cogiendo
es que
el
graba,
sonido de la
lo tengo dicho, grabar psicofonías y hacer mayonesa, a ver, no se puede.
Este programa tiene que variar ahora, ¿eh?
¡Acabar! 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 ¡Venga!
¿Qué pasa, macho? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué haces aquí?
No, me no, vuelve, que nos ha dicho la dirección que hiciéramos el programa. ¿De verdad cómo te pones por nada?
Voy a poner una vela que os vais a ir por las patas abajo.
Que no, Miguel, no te pongas así.
¿Cómo te pones por
la buena? Vamos a ver, vamos a ver, Miguel.
No vamos a ver ni nada afuera.
¿Así, por la buena?
Por la buena, fuera.
No vamos, Sergio. No, no, no vamos.
No, no, es que, venga, hombre, que ya le estaba ahí cogiendo gusto y al miedo.
A mí también.
Que me da mucha risa.
A mí me hace gracia.
No, vuestro programa, esto me suena, ni esto me suena, ni.
¿Cómo te toman los 28 de diciembre, de verdad?
No, ya te has puesto negro, blanco.
Espacio en blanco. La puerta hacia nuevas dimensiones.
Hola, buenas noches. Después de este pequeño incidente del ciudadano García y su compañero del programa Esto Me Suena, recuerden que es la noche de todos los santos, los santos inocentes, y nos querían coger el programa, comenzamos. La bienvenida para todos a este especial Espacio en Blanco, un programa que viene cargado de temas. Este es el avance.
La emisión de hoy viene cargada de misterios y de respuestas. Comenzaremos hablándoles de los nazis y algunos de sus secretos. Será un tema sorprendente que les rogamos que no se pierdan. Nuestro primer invitado, Felipe Botalla, nos sorprenderá con datos históricos rigurosos que prueban que los nazis tenían una tecnología muy desarrollada. Les aconsejamos que no se lo pierdan. Y en la segunda hora les contaremos leyendas, pero unas leyendas muy especiales. Esas que se han llamado leyendas urbanas. Alberto Granados nos hablará de ellas y también de lo que hay de cierto en esos relatos que circulan de boca en boca. Y un poco más tarde les presentaremos algunas pruebas de que no estamos solos en el planeta. Esa es nuestra oferta para hoy. Dos horas únicas que deseamos que disfruten en nuestra compañía.
Ahí están los temas de hoy. Hace tiempo que buscábamos a alguien que nos diera datos de esta parte de la historia que nos interesa. Es a juzgar también por sus comunicaciones uno de sus temas favoritos. Por eso esta noche traemos el primer tema del Espacio en Blanco a todo un experto, Felipe Botalla, escritor e investigador, que nos va a dar respuestas de este tiempo apasionante. No se lo pierdan.
En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, los militares aliados, desde los pilotos de los bombarderos que diariamente arrasaban ciudades, nudos de comunicaciones y centros de producción alemanes, hasta los simples soldados de infantería, contemplaron con sorpresa cómo el armamento que empleaba el enemigo era cada vez más extraño y sofisticado. Era tan avanzado que se llegó a crear un mito: la existencia en la Alemania del año 1945 de armas maravillosas que a punto estuvieron de cambiar el resultado de la contienda. Lo curioso de esta creencia es que en gran parte es verdad, Acciones ocasionales espectaculares llevadas a cabo por militares alemanes con sus nuevas armas, como la espectacular destrucción del puente de Remagen sobre el Rin o la destrucción en Normandía de 25 carros de combate británicos en un solo día por un solitario carro Tiger, alimentaron aún más la convicción de que si la guerra no acababa pronto, los aliados podían encontrarse con un gran problema. Hoy en día se sigue investigando cómo fue posible que Alemania, aun a pesar de ser una de las naciones más avanzadas del mundo, pudiera desarrollar en tan poco tiempo máquinas tan asombrosas. Lo cierto es que aunque la propaganda oficial aliada intentara convencer a principios de los años 40 de la mente cuadrada de los alemanes y de su incapacidad para tener ideas originales que pudieran aportar nada nuevo al campo del armamento avanzado, el conjunto de creaciones fue sencillamente alucinante. Incluía desde rayos sónicos para derribar casas hasta platillos volantes, desde fusiles que lanzaban balas que doblaban esquinas hasta cañones cargados con proyectiles de aire. Se trataba de proyectos secretos que iban más allá de lo que una mente pudiera imaginar. Nuestro próximo invitado nos trae información única que nos desvela alguno de estos proyectos. Algo apasionante.
Hemos llevado una gran sorpresa con el personaje que esta noche os queremos dar a conocer. Es escritor, aparte de otra serie, muchas otras cosas que ha hecho en su vida. Nació en Londres y sobre todo ha escrito libros medio novelados, dice él, acerca de la Segunda Guerra Mundial y de cosas absolutamente interesantes. Buenas noches, Felipe, ¿cómo estás?
Buenas noches, encantado de estar en tu programa.
Felipe Botalla.
Muchísimas gracias.
¿Naciste en Londres?
Sí, mi familia trabajaba en aquella época en Inglaterra, sí. y nací allí. Entonces tenía mucha vinculación con Inglaterra, he trabajado también allá un tiempo, por lo tanto, pues parte de mí es inglesa, parte de mí.
Y catalán, porque también estás en Cataluña.
Sí, de hecho vivo en Cataluña de siempre, ¿no? Entonces también hablo catalán, evidentemente, y bueno, Cataluña es mi tierra junto con España, ¿no?
Bien. Trabajabas en multinacionales y has viajado por diferentes países, sobre todo árabes.
Bueno, he estado viviendo en Inglaterra 4 años trabajando y luego estuve en Oriente Medio también 4 años en el Golfo Pérsico.
¿Golfo Pérsico?
Sí, en Irán.
Ya. ¿Y por qué?
Dime, perdón.
¿Qué hacías en Irán?
Yo era traductor de inglés técnico para topógrafos e ingenieros.
Irán, vaya país.
Una obra inmensa.
Vaya país, ¿no?
Bueno, de hecho, con la guerra Irán-Irak, pues regresé precipitadamente a España, ¿no?
Ya. ¿Y por qué te ha interesado tanto el tema de la Segunda Guerra Mundial y Hitler?
Me ha interesado siempre, desde muy pequeño. Es decir, que es una cosa que, no sé, quizás... pues me gustó la guerra, no sé, pues claro, yo decir esto puede ser un poco políticamente incorrecto, ¿no? Pero creo que tiene interés el saber qué pasó en la guerra para quizás encontrar algunas respuestas de lo que puede pasar hoy, ¿no? Uh-huh. Y un poco este interés, más lo que en multinacionales pude aprender de investigación de mercados y aplicando un poco este sentido, pues eso me llevó a investigar aspectos poco conocidos de la guerra.
Y has publicado 3 libros hasta ahora, hablando de diferentes cosas, la Operación Hagen, Operación Cronos y la Antártida, una batalla que no existió, algo así se llama, no tengo
sí.
aquí...
Sí, de hecho, efectivamente, es una trilogía que comienza con Operación Hagen, que es un bombardeo atómico. La segunda fue Antártida 1947, que es la batalla que supuestamente hubo en Antártida entre alemanes y americanos. Y finalmente Cronos, que es un libro que salió ahora en junio, que trata de la física, vamos a llamarla exótica, que utilizan los alemanes, ¿no?
Súper interesante los tres, pero a nosotros nos interesa mucho más la base histórica, que sabemos que tienes. Claro, has investigado, dices que no puedes revelar tus fuentes.
Bueno, algunas de ellas, otras sí, evidentemente, ¿no?
Mm-hmm.
Sí,
claro. ¿Por qué esa fascinación por el personaje de Hitler? Quizá por todo el poder que tuvo.
Bueno, a ver, el personaje en sí mismo no es lo que me interesa más. Es decir, las circunstancias es que estaba Hitler allí, ¿no? Y quizás él fue el que le dio dinamismo a todo esto. De hecho, a mí lo que me interesa mucho es la gran diferencia técnica entre un ejército y otro, entre la técnica que utilizaban los alemanes, que parte ya se pudo ver ya en la guerra, y la diferencia que había con los aliados, por ejemplo, ¿no?
¿Había mucha diferencia?
Sí, sí, evidentemente, desde los aviones a reacción, pasando por cohetes, más muchas armas que estaban todavía en la mesa de los delineantes y que hoy pueden verse pues en dibujos futuristas. Eran increíbles, ¿no? Unos aviones, unos submarinos brutales, ¿no?
Se decía que incluso, perdona que te corté.
Sí, no, por favor.
Se decía que incluso los nazis habían desarrollado platillos volantes.
Bueno, de hecho no es tan extraño. Hay patentes de los años 20 de naves circulares. Es decir, a ver, un avión puede ser circular. Es un diseño perfectamente aerodinámico. Lo que pasa es que se ha asociado del año 47 a los marcianos, ¿no? Pero es un tipo de nave que no tiene nada de particular, entiéndeme. Lo que pasa es que hemos estado sometidos a un bombardeo marciano tremendo, ¿no?
Vamos, si quieres, un poco hablando por partes. Operación Hagen. ¿Qué era su operación? ¿Qué significaba?
Operación Hagen, bueno, es el bombardeo alemán que yo sostengo que hubo. Y que de hecho se lanzó una bomba atómica en Tunguska en 1945.
¿En Tunguska?
En Tunguska, sí, es un nombre muy, muy evocador.
Sí, sí,
¿no?
sí.
Es un nombre muy evocador. De hecho, yo parto de la investigación que he hecho y siempre había oído hablar que los alemanes nunca habían conseguido nada con la bomba atómica. Y yo creo que esto no es cierto, ¿eh? No solamente no es cierto, sino que además hay muchos documentos que están hoy todavía clasificados sobre el tema atómico alemán. Claro, la pregunta es por qué, ¿no? Y entonces sí que voy a indagar que ya en la toma de Sebastopol ya se usó artillería medio atómica, medio convencional. En la batalla de Kursk se llegó a lanzar una bomba que era mixta también, lo que hoy llamaríamos una bomba sucia. Sí. Luego en la isla de Rügen el 12 de octubre del 44 se hizo una prueba atómica que hubo un periodista italiano, Luigi Romersa, que fue testigo de ella y que además dejó sin luz todo el norte de Alemania y se registró el sismógrafo en Suecia. Y finalmente fue la bomba de Tunguska, ¿no? Amén de que las bombas que se lanzaron sobre Japón eran bombas alemanas capturadas.
¿Sí?
La de Hiroshima y Nagasaki, ya lo creo.
Espera, cuéntanos eso.
Bueno, o sea, de hecho, perdón, ibas a decirme algo.
Te iba a decir que esas dos bombas no eran un desarrollo de los americanos, sino que habían capturado tanto la de... Además eran diferentes, una era de plutonio y otra
una,
era...
Sí, una era de uranio, Little Boy, y la otra de plutonio, el Fat Man. Sí. Exacto. De hecho, sí, hay una cosa muy curiosa. Bueno, aparte de que sí que efectivamente hubo un proyecto americano que era el proyecto Manhattan, que dio el Oppenheimer, estos no llegaron en tiempo y forma a la bomba atómica. O sea, hubiesen llegado con más tiempo, esto es verdad. Uh-huh. Pero no llegaron. Entonces, algo que facilitó mucho el desarrollo rápido de la bomba atómica americana fue precisamente toda la investigación alemana que ya estaba en marcha. Y de hecho piensa que detrás de las tropas de primera línea iba todo un grupo de secreto, que era la operación Alsos, que fue todo lo que fue recoger toda la tecnología, científica, etcétera, y llevarlos a Estados Unidos corriendo, ¿no? O sea, todo lo que iban descubriendo rápidamente, pues sabían que había un auténtico filón, se lo fueron llevando. Entonces las bombas que tenían sobre Hiroshima y Nagasaki eran bombas alemanas.
¿Se las quitaron a ellos?
A ver, aquí hay varias conjeturas. Una es que hubo un general, que es el general Kammler, que es un personaje que sale en mis libros, un personaje real, que yo creo que debió hacer algún tipo de trueque con los americanos. Ya al final, estoy hablando de abril, mayo del 45, ¿eh? Uh-huh. Y entonces yo creo que a través de mucha tecnología que entregó, más las bombas, creo que esto le permitió luego ser libre, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, que hubo algún trueque. De hecho, hay una cosa muy curiosa que dijo Oppenheimer, que era el director de todo el proyecto Manhattan, nada, en el año 46, año 47, que eran unos años muy buenos porque la gente hablaba de forma cándida y como que estaban con la alegría de la victoria, pues decían cosas que hoy serían imposibles de decir, ¿no? Y entrevistaron a Oppenheimer en el 46 y le preguntaron que cómo es posible que la bomba de uranio, la primera, no lo hubiesen probado jamás. Pues además esto es verdad, o sea, los americanos jamás probaron la bomba de uranio. Y digo, ¿cómo es posible que ustedes preparen una bomba y la lancen directamente sobre el enemigo? Y dice, bueno, es que no hacía falta probarlo porque ya lo habían hecho los alemanes. O sea, que esto lo dijo en una entrevista a Oppenheimer, ¿no? Es decir, que sabían muy bien pues lo que tenían entre manos, ¿no? Y así fue. Entonces, la de plutonio, por ejemplo, sí que ya los americanos llegaron a hacerla explotar, pero todos los sistemas de ignición de la bomba, que tenían que trabajar prácticamente a la velocidad de la luz, fue un desarrollo alemán también que capturaron en un submarino, rumbo a Japón, por ejemplo.
Parecen de locos las cosas que dices, pero sabemos que no estás loco. Sabemos que no estás loco. Es decir, que los alemanes habían desarrollado una tecnología muy superior a la de los aliados. ¿Por qué no ganaron la guerra entonces? Sería la pregunta. ¿Por qué no utilizaron esas bombas antes y machacaron a Estados Unidos? Y
eso es una pregunta lógica, ¿no? Efectivamente ellos desarrollaron la bomba atómica, según sostengo yo. Lo que pasa es que no tuvieron en cantidades suficientes y además Hitler tenía una visión, yo diría una cosmovisión. Entonces él cuando tuvo la bomba disponible, lo que hizo fue lanzarla en plan aviso. Es decir, si tú coges Praga, de donde salió el avión, y coges Tunguska, verás que son 5.500 kilómetros. Si coges Kristiansen, que es la base alemana en Noruega más septentrional, la distancia entre Kristiansen y Nueva York es de 5.500 kilómetros. Es decir, si hacían explotar una bomba en Rusia, con lo cual ya hacían parar la ofensiva rusa, evidentemente Stalin, eso creía Hitler, pues avisaría a los americanos diciendo, bueno, aquí acaban de tirarme una bomba inmensa, ¿no? Dice, estos tíos pues pueden llegar muy lejos. Con lo cual, teóricamente, él pensó que, bueno, que pararían la ofensiva y habrían y se abriría una mesa de negociaciones, ¿no? Y efectivamente, cuando se lanzó la bomba, la ofensiva rusa se paró durante varios días. Esto es verdad. Incluso hubo un discurso de Hitler, que lo radió Goebbels en la radio, en el cual pedía perdón a Dios por haber utilizado un arma totalmente fuera de lo convencional. Esto está registrado también en voz. Y que la ofensiva rusa se paró, es cierto. Incluso la última visita que hizo al frente Hitler fue precisamente a principios del 45, después de la bomba, que fue una cosa muy curiosa porque él hacía muchos meses que no visitaba al frente. O sea, que hubo un momento que parecía que había un punto de giro, digamos, ¿no? Lo que pasa es que Stalin vio que no había más bombas, y esperó, evidentemente, no había más bombas, y ya se lanzó sobre Berlín, que según el escritor Anthony Vivor fue una toma atómica, porque efectivamente los rusos lo primero que tomaron de Berlín fue el barrio de Dahlem, que es donde estaba el Instituto Kaiser Guillermo, donde se desarrollaba una buena parte del proyecto atómico alemán.
Qué curioso. Cuando dices Tunguska, hubo una explosión en Tunguska, pero creo que fue en 1920, me fallan mucho las fechas.
A ver, sí, lo de Tunguska fue en 1908. Hubo una actividad meteorológica muy fuerte, con meteoros muy 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 potentes. Esto es verdad, esto es cierto, ¿eh? Lo que pasa que ¿qué sucedió? Cuando los alemanes lanzaron la bomba sobre Tunguska, Stalin se dio cuenta que aquello podía demostrar debilidad rusa, porque bueno, habían permitido que cayese una bomba así. Entonces, en aquella época ya los americanos empezaron a utilizar aviones de mucha altitud para tomar fotografías topográficas del enemigo, digamos, ¿no? Y ya estaban usándolo sobre Rusia. Entonces, ¿qué hizo Stalin? Montó todo un tinglado donde si los tíos fotografían Tunguska y veían que allí había explotado algo, que eso fotografía antes se podía detectar, él montó todo el show de Tunguska, incluso apareció en la historia oficial rusa, que te puedes imaginar, apareció una especie de explorador llamado Kulik, que dice que en los años 20 pues el tío llegó hasta Tunguska y bueno, que ha caído un meteorito. Claro, tú puedes imaginarte en los años 20 viajar desde Moscú hasta Tunguska y con la guerra civil que había en Rusia entre los blancos y los azules, que eran los comunistas y los partidos del zar, era muy difícil viajar por Rusia. Además, era un sitio absolutamente desconocido, el tío iba en un trineo, era una historia totalmente que no se sostenía. Entonces, claro, si tú te fijas en las fotos que hay de Tunguska, todas vienen a partir del año 45. Y tú cuando tienes una bomba atómica, por ejemplo, si hubiese sucedido en 1908, a los 3 o 4 años ya hay una regeneración de la flora. Esto está comprobado en explosiones atómicas que ha habido, ¿no? Sin embargo, la bomba esa que decían de 1908, las fotos que habían eran de árboles totalmente derribados, como si hubiese acabado de suceder, ¿no? Lo cual era imposible. Es decir, había sucedido en aquel momento, evidentemente, pero no en 1908. Y esto es lo que yo sostengo, ¿no?
Ah, o sea que las fotos que nos han mostrado de Tunguska
son siempre a partir del 45.
Se relacionan con esa bomba atómica que tú dices que explotaron.
Claro, claro. Entonces las vendieron como, eso es el efecto del meteorito de 1908, que era imposible. O sea, habían pasado casi 40 años, ¿no? Mira, eso hubiese regenerado ya la Tierra en aquel momento, seguro, segurísimo.
Qué curioso. ¿Por qué no siguieron? Bueno, la guerra continúa y de repente tanto los americanos como, bueno, los aliados, los rusos, una de sus pretensiones es apropiarse de todos los secretos que tenían los nazis, que eran muchos al parecer, ¿verdad?
Sí, evidentemente. Además, bueno, la pretensión era de los ingleses, de los americanos y de los rusos, quiero decir, allí, y franceses incluso. Allí todo el mundo quería apropiarse, fue el botín de guerra, ¿no? Querían apropiarse de mucha tecnología alemana. De hecho, piensa que la pintura antirradar, por ejemplo, de los aviones, la vitrocerámica en la cocina, el microscopio electrónico, los infrarrojos, todos son desarrollos técnicos alemanes.
¿Sí?
Claro, lo que pasa que aquí la historia es que nunca se ha dado patente de ningún tipo a los alemanes, ha sido un botín de guerra. Y se dice que la tecnología avanzó después de la guerra más de 50 años de golpe, ¿no? Cosa que creo, además.
Mucha gente dice que, bueno, avanzó porque el incidente Roswell, ahí cayó una nave extraterrestre y copiaron su tecnología.
Sí, eso es lo que explica, claro.
¿Tú crees que salen más de los archivos de los nazis toda esta tecnología?
Mira, yo hay una cosa que, a ver, yo no quiero aquí ahora crear un conflicto, pero desde luego todo el tema de los platillos volantes no tiene nada que ver con extraterrestres, es una cosa absolutamente terrestre, ¿no? Y ha sido la forma de ocultar el desarrollo alemán. ni más ni menos, ¿no? El Roswell, por ejemplo, es en el 47. El 47 es un año muy curioso, que es cuando se cuando sucede la operación High Jump en la Antártida, que es el libro que el segundo libro que yo edito. Uh-huh. Y el 47 además se crea la CIA. En el 47 es el primer avistamiento de platillos volantes en el Monte Rainier en Washington, uh-huh, en el estado de Washington. Es decir, es un año, yo diría, de punto de giro, ¿no? Muy, muy muy interesante, un año muy interesante. Y aparece el incidente Roswell famoso, ¿no? En la de 51. Entonces, en fin, esta historia que es muy de ufólogos y tal, ¿no? Uh-huh. Yo lo que veo aquí es una actuación totalmente terrestre, lo que pasa es que ocultan bajo el tema marciano, que además Hollywood se pone en marcha, que hay toda una especie de movimiento de medios brutal para que, bueno, estos son los marcianos, ¿no? para evitar reconocer que los alemanes pues todavía están funcionando de alguna manera y que disponen de naves pues muy adelantadas a lo que los aviones aliados podían tener, ¿no?
¿Qué otras cosas desde tu punto de vista habían desarrollado también los nazis que salieron después? Se hablaba de que después del 47, de esa supuesta nave y esa tecnología extraterrestre, surgió el microchip y de repente se revolucionaron los aparatos, ya no había transistores, sino que de repente era otra historia. ¿Podía venir también eso de los nazis?
Bueno, los nazis desarrollaron ya el ordenador, por ejemplo. Esto lo hizo ya Konrad Zuse. O sea, siempre dice que fueron los americanos con el ENIAC, que era una especie de ordenador que tenía el tamaño de una habitación de no sé cuántos metros cuadrados. Y los alemanes ya utilizaban un ordenador, el Z1, de Z1 a Z4, había un 4 modelos. El Z4 era adelantadísimo y ya trabajaba binariamente, trabajaba con teclado, es decir, tú puedes hacer operaciones matemáticas con él, y se calculaba también trayectoria balística y se hacían los planos de las alas de los aviones, por ejemplo, que eran planos muy pues, muy complicados en cálculo, ¿no? Claro, todo esto no se sabe, pero fue Konrad Zuse el padre de los computadores, de hecho. Y el transistor, por ejemplo, es un desarrollo alemán. La televisión es un desarrollo alemán también. Quiero decir que hay muchísimas cosas que no se comentan o que al menos la historia oficial pues pasa de puntillas, ¿no? De hecho, yo creo que si esto le diesen algún tipo de comentario, se demostraría palpablemente que aquel régimen tuvo algo de bueno. Es decir, todos sabemos que el régimen de Hitler ha sido demonizado hasta la extenuación, ¿no? Uh-huh. Hay un momento que esto es imposible, coño. O sea, es imposible que todo sea malo. Hay algo que es imposible, ¿no? Entonces, claro, aplicar algo positivo a ese régimen pues es ir en contra de la historia oficial, ¿no? Y esto pues no se reconoce en la actualidad, así de claro, ¿no?
Ya. Ellos hicieron también, como decías antes, platillos volantes.
Sí, llegaron a fabricar pues varios modelos, efectivamente. Lo que pasa es que no una cantidad ni mucho menos suficiente, porque además eran naves que estaban en desarrollo, habían diferentes tipos, habían diferentes materiales de construcción. Esto lo explico en Hagen, hay toda una historia de los discos voladores alemanes y con los diferentes modelos que hubo, ¿no? Y luego ya aparece una serie de mitos que yo ya aquí ya me aparto, que se hicieron viajes fuera de la órbita terrestre, la Luna, en fin, entonces...
Eso te iba a preguntar. Dicen que llegaron hasta la Luna y todo.
Sí, no, incluso Marte. Y además tengo por la tripulación que iba, las fechas, todo. Pero
¿sí?
Esto se iba buscando y hablando con gente, pues aparecen datos muy curiosos, ¿no? Pero que yo esto, a ver, lo pongo a tela de juicio, ¿no? Lo de la Luna es una cosa muy curiosa también, ¿no? De qué ha pasado en la Luna. Si realmente llegaron... Yo siempre me hago la pregunta
¿por qué no han vuelto, verdad?
De por qué no han vuelto, ¿no? Eso
claro.
Es muy sencillo, ¿no? No, pero además no solamente si no han vuelto, que no han vuelto, evidentemente, sino que además en vez de construir una estación orbital a la Tierra, que es una cosa costosísima y complicadísima, tenemos una estación orbital que es la Luna, que está a 350.000 kilómetros de aquí. Uh-huh. Y de ahí puedes lanzar cohetes a donde quieras. O sea, no hace falta construir nada en órbita. Es complicadísimo. Uh-huh. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo construyen en la Luna, no?
¿Y por qué?
No sé, porque quizás hay algo en la Luna, ¿no?
Qué curioso.
Quizás hay algo.
Qué curioso.
Quizás no han llegado nunca, ¿no? Esa es la otra pregunta, ¿no?
Mucha gente lo cree, que no han llegado.
Yo personalmente tengo serias dudas después de que hayan salido a la Luna, ¿eh? Yo creo que es un bluff muy, muy potente, hecho en un momento de Guerra Fría, y que sobre todo hablaba de la potencia americana. Claro, ellos no podían fallar. Si los rusos envían el primer Sputnik, ellos tienen que llegar a la Luna, ¿no? O sea, hay un tema de vanidad también, ¿no?, por el medio.
Ya. ¿Por qué no ganaron la guerra si tenían toda esta tecnología y toda
bueno,
esta
porque,
estructura?
A ver...
¿No les dieron tiempo?
A ver, pienso una cosa. Desde el momento... Yo en el tema de la guerra, una parte que me gusta mucho es a partir del desembarco de Normandía hasta el final. Es decir, y si te fijas, a partir de Normandía son todo batallas para ganar tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? Ganar tiempo para desarrollar a toda velocidad todos estos desarrollos. Que, de hecho, cuando hubo el atentado de Hitler el 20 de julio de 44, el general Kammler, que de hecho fue el tercer personaje del Tercer Reich, lo que pasa es que es un personaje prácticamente desconocido, y es real. Y este hombre fue nombrado responsable de todos los proyectos ultrasecretos alemanes. Y este hombre, en cuestión de menos de un año, le dio un impulso a todo brutal. O sea, lo que pasa es que, claro, ya no llegó a tiempo, ¿no? Piensa que además el Reich, a medida que la guerra se iba haciendo más potente, se iba empequeñeciendo, ¿no? Como es lógico. Y esto, pues, hubo muchos problemas de materias primas, hubo muchos problemas de transporte y hubo cosas que no llegaron a destino, ¿no? y esto provocó muchos problemas, pero la idea sobre todo a partir de Normandía era ganar tiempo, claramente, ¿no? Claramente, al coste que fuese, ¿no? Para poder desarrollar en cantidad suficiente armas muy modernas y muy potentes, ¿no?
Hacemos una mínima pausa para que nuestros clientes vayan digiriendo todo eso que le vas metiendo.
Sí, casi que sí.
¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Aquí en Radio Nacional, esta noche viajando con Felipe Botalla hacia algunos misterios que nos han contado de la Guerra Mundial. Hitler era un apasionado, obsesionado con las cuestiones religiosas y objetos de poder. Y parece ser que había un plan, así lo cuentas tú en otro de tus libros, Operación Cronos, un plan para intentar acceder, capturar, tener el Arca de la Alianza. ¿Qué es este plan, Operación Cronos?
A ver, sí, como tú dices muy bien, Hitler y sobre todo las SS tenían varios proyectos, digamos, en marcha, que era mediante algunos objetos sagrados, desde la lanza de Longinos, pasando por el Santo Grial y yendo hasta la Arca de Alianza y muchas otras cosas, quiero decir que no terminaba aquí. Bien, yo lo que en Cronos, la puerta del tiempo, lo que yo explico es precisamente el tema de la Arca de Alianza. Evidentemente yo huyo de cualquier historia con Indiana Jones y toda esta historia. La Arca de Alianza sí, lo que pasa que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, lo que yo digo es un tema de proyectos alemanes militares, de las SS. Concretamente en el 42 hay un proyecto que se llama Cronos, que quiere decir tiempo, es el dios del tiempo griego. Un nombre muy curioso para un proyecto militar. Luego había otro proyecto ligado a este que se llama Tor, que en alemán es puerta. La puerta a tiempo es una cosa que es muy sugerente, ¿no? Y luego había un tercer brazo de este proyecto que se llama Lantentreger, que quiere decir quien lleva la luz, quien porta la luz, ¿no? Como alguien que pudiese entrar en el tiempo con luz y ver, ¿no? De alguna forma. Que son, repito, nombres muy sugerentes, ¿no? Y además estos proyectos estaban bajo un epígrafe militar alemán que en aquella época quería decir, pues, decisivo para la guerra. O sea, era un proyecto necesario para la victoria. Por lo tanto, no tenía restricciones de obtención de material, de gente que hiciese falta, en fin, había que hacerlo por narices, por decirlo así, ¿no? Y entonces, últimamente se han desclasificado unos documentos. Cuidado que todo esto todavía está clasificado, quiero decir, no creas que es de fácil acceso, sino que si no hablas con testigos o con gente que tuviese algo que ver, es muy difícil, ¿no? Entonces, un proyecto de una máquina del tiempo, ya que ellos trabajaban una física totalmente distinta, muy adelantada, una física exótica a nuestros estándares actuales, y muy alejada de lo que ellos llamaban la física judía, ¿no? De Einstein, Oppenheim y toda esa gente. Entonces, esta máquina que se llama la campana, la pusieron en marcha en el 44, a mediados del 44, y hasta... Pero lo que pasa en las primeras pruebas, murió mucha gente porque emitía radiaciones y era terrible, se ve. Hicieron varias pruebas hasta que fue mejorando la seguridad, y me consta que hubo dos traslados de equipos, y la pregunta es a dónde fueron, ¿no? Entonces, yo lo que hago aquí es una recreación de lo que podía haber sido uno de los proyectos, que no me sorprendería nada, que fue recuperar la Arca Alianza en Etiopía, concretamente, ¿no? Que es donde dicen que está.
Es decir, hasta ahora lo que has contado son datos históricos. Después tú empiezas un poco a fabular. Pero datos
claro,
históricos
claro,
de todos esos proyectos. El proyecto Tor, Cronos, son proyectos auténticos, históricos, ¿verdad?
El proyecto Cronos es real, o sea, existe. Hubo un proyecto alemán llamado Cronos, otro se llamaba Tor, que es puerta, y ligados entre ellos, además.
¿Y no se sabe a dónde pudieron ir con ese desplazamiento?
No
sabe. ¿Se sabe que lo consiguieron, el traslado?
Bueno, parece que trasladaron a alguien, o por lo menos un equipo. La pregunta es a dónde fueron, ¿no? Y si realmente regresaron o siguen allí. No lo sé esto. Este es un punto que no soy capaz de responder en este momento, ¿no? Estoy en ello, pero se acaba. Sin embargo, en el libro, esto lo ligo con lo que llaman la arqueología imposible, ¿no? Como sabes, hay objetos que se han encontrado en estratos rocosos imposibles, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, desde unas huellas de zapatos pisando unos trilobites hace 300 millones de años. Claro, la pregunta es quién hacía safari entonces, ¿no? Hasta un cráneo de 38.000 años con un disparo en la frente de un 762, que es armamento militar alemán, por ejemplo. Hasta unos dibujos que hay en Abidos, en un templo egipcio.
Los he visto yo también.
Claro,
sí.
Con helicópteros, tanques, claro. La pregunta es qué vieron los egipcios, ¿no? Porque los egipcios solían representar cosas que veían, ¿no?
Entonces, espera, lo del cráneo, ¿se ha sabido el tipo de calibre de bala?
Sí, fue analizado por un forense alemán. Y era un 7.62. Y la bala penetró y el cráneo por detrás está todo reventado. O sea, que la bala salió por detrás.
¿De cuántos años de antigüedad estamos hablando?
38.000.
Evidentemente, ¿quién estaba ahí?
Claro, la pregunta es quién estaba ahí, ¿no? Y luego en un museo en Moscú hay la cabeza de un buey, un bóvido, que lleva un disparo también. Y el forense determinó que se había recuperado ese bóvido, ¿no? Ese buey, digamos. O sea, se ve que se curó.
¿Y tú crees, Sugieres que a lo mejor son estos viajeros del tiempo que han podido estar ahí.
Alguien estuvo ahí, ¿no? Lo que pasa es que esto la arqueología oficial pues lo niega y considera que son cosas sagradas, cultos a la fertilidad, en fin, estas tonterías que cuando no saben qué decir, pues dicen eso, ¿no? Ya está. Vale.
Tipo curioso, nuestro invitado, Felipe. ¿Se plantea que pudieron viajar a algún otro sitio? No hay ningún dato absolutamente de esos dos.
No dispongo de él. Lo que pasa es que yo lo que opino, conociendo un poco todo aquello, más o menos, hasta donde he sido capaz, sí que me consta que si esta máquina se puso en marcha, debió ser para conseguir cosas de tipo sagrado, como comentábamos antes, o bien para alterar el curso de los acontecimientos, que es otra cosa que yo propongo en el libro Cronos. O sea, al margen de la Arca Alianza la fueron a buscar por algún motivo, ¿no? Y es lo que yo expongo en el libro, ya novelado, evidentemente, ¿no?
Uh-huh. Felipe, ¿dónde puede estar esa máquina ahora?
Bueno, hay varias conjeturas. Una es que el general Kammler huyó con ella en un avión, en un seis motores, el último que quedaba en Praga, y con él voló. Era un avión que era capaz de ir desde Alemania hasta Japón, ya en aquella época, ¿no? Uh-huh. Se sabe que llegó a Barcelona, concretamente, ¿sí? Hizo una parada técnica aquí, y de aquí ya desapareció. Se supone que fue hacia el sur, ¿no? Hacia América del Sur. América del Sur puede ser América del Sur, puede ser la Antártida. Y junto a la máquina había más de 10 toneladas de documentos técnicos y planos y material. Y otros dicen que la máquina está hoy en unas minas abandonadas en Polonia.
¿En Polonia?
Sí, porque en Polonia hay todavía restos de una instalación que debió contener algo muy potente, incluso con unos ganchos de acero brutales, que debía de mantener algo quieto, muy, muy bestia, ¿no? Sí, en Polonia concretamente.
Se cuenta también que los nazis, antes de cuando vieron que estaba perdida la guerra, escondieron muchos de sus secretos, incluso tesoros, en Centro Europa, ¿verdad?
Sí, eso se dice en algún lago, hablan del oro nazi, hablan de muchas cosas, sí, e incluso en cavernas, digamos, antiguas fábricas. Ellos llegaron a perforar pues muchas montañas bajo granito. Por ejemplo, el Kammler era un experto, era un ingeniero, un doctor en ingeniería, y este era un experto en temas de cavar, digamos, ¿no? Entonces tenía equipos de gente que cava a velocidad de vértigo, ¿no? Y llegó a hacer una instalación que se llama Jonastal, que tenía más de 25 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, pues bajo tierra, y todo esto bajo montañas de granito. De allí construían buena parte de los cohetes y muchos proyectos, entre ellos Hagen, por ejemplo, ¿no?
¿Por qué toda esta información clasificada no se ha desclasificado? ¿Quién tiene todos esos documentos?
Bueno, esa es la pregunta, porque los americanos dicen, los ingleses dicen que son datos que hoy podrían afectar a la seguridad nacional. Claro, la pregunta es por qué, 70 años después, y piensa que hay más de 300 millones de documentos clasificados todavía hoy de la Segunda Guerra Mundial.
¿300 millones?
Sí, hay más de 300 millones. Entre Rusia, América, Inglaterra y Francia hay más de 300 millones. Y la pregunta es por qué.
Ya. Hacía referencia antes a Indiana Jones. En una de las escenas al final se ve una increíble nave gigantesca donde metían todos los inventos, y podía estar ahí.
Aquello seguramente es una de las cosas más verosímiles de la película.
Ya, por eso te lo digo.
No, sí, yo cuando vi aquello, para mí tenía todo el sentido, ¿eh? Ajá. O sea, yo estoy convencido que ellos tienen cosas que no dirán y ya está, ¿no? Y las tienen guardadas en algún sitio y aquí se acaba el tema, ¿no? Entonces, hay documentos que, por ejemplo, la operación High Jump, que todavía está clasificada, no se sabrá hasta el año 2035, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasó en la Antártida, ¿no? Es decir, no sé por qué no lo puedo saber, ¿no? Es decir, son cosas muy curiosas. Por lo tanto, aquella escena que tú comentas, y es verdad, para mí era la más realista de toda la película, ¿no? Uh-huh. De largo, además, ¿eh? De largo.
En un momento nos vamos a la Antártida.
Gracias.
Cuando se estaba perdiendo la guerra, se sabe, parece que son datos históricos, que algunos submarinos alemanes llegaron a aguas argentinas y aguas incluso mucho más al sur, en la Antártida. ¿Es cierto? ¿Algún dato de esto?
Sí. Después de la guerra, entre junio y julio, llegaron dos submarinos concretamente, y luego se comenta que llegaron dos más todavía. Lo que pasa es que esto de momento nadie dice que sea así, pero parece que sí. Y luego hay muchos registros de submarinos operando en las aguas antárticas, que no eran aguas, digamos, militares. O sea, había batalla en el Atlántico, pero no en aguas heladas como en la Antártida, ¿no? Sí. Y ya en el 38 los alemanes hicieron una expedición de un barco, se llama Schwabenland, que fue a la Antártida y se apropió de no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero marcaron aquella zona como Nueva Suabilandia. Y ahí es donde estaba la base, la base 211 alemana, donde estaba esta fortaleza, digamos. Incluso Dönitz, el gran almirante Dönitz, dijo que ellos habían construido una especie de Shangri-La en el sur para el Führer, ¿no? Por ejemplo. O sea, que esto ya en el 43 lo decían, ¿no?
¿Era una base secreta?
Sí, sí, aparentemente sí. Entonces, ¿qué confirma esto? Bueno, pues que luego hubo la operación High Jump, que comentaba yo que comento en antes de 1947, y que fue una operación militar de 13 barcos de guerra, incluido un portaaviones y un submarino, 5.000 soldados, aviones y tal, oficialmente para probar el armamento en condiciones extremas de frío y extraoficialmente para eliminar la base alemana, ¿no? Si ellos querían probar en extremo frío, podían haber sido a Polo Norte o a Groenlandia, ¿no? que lo tenía muy cerca. Esto eran 15.000 kilómetros hacia el sur, ¿no? Una animalada. Lo que pasa es que esta operación estaba dirigida por el almirante Richard Byrd, que era un personaje legendario americano, un gran héroe americano como Lindbergh o como estos tíos, un gran explorador antártico, había ido muchas veces a la Antártida él. Y además el secretario de la Marina, Forrestal, pues estaba implicado, el almirante Nimitz, estaba implicado el presidente Truman, quiero decir que era un proyecto de primera línea, ¿no? Y bueno, fueron allá, la idea era estar allí varios meses, pero a las 8 semanas regresaron todos, habían perdido aviones, murió gente, o sea, y nunca ha quedado claro qué pasó allí exactamente, ¿no? Te puedo decir que cuando regresaban el buque insignia, a la altura de Chile, se le hizo una entrevista a bordo y él dijo que Estados Unidos tenía que estar preparado para evitar acciones de naves que iban de un polo a otro a velocidades enormes, ¿no? Y eso lo dijo de forma cándida. Después, cuando llegó Bert a Estados Unidos, le fue prohibido cualquier tipo de aparición pública y mucho menos hablar de todo este asunto. Forrestal se suicidó, con lo cual ahí pasó algo que no está claro en este momento, ¿no? Seguro.
Ya. El almirante Bert, quería preguntarte, cuentan que cuando llegó a la Antártida descubrió un mundo que no estaba con las características que había de hielo, pájaros extraños, tropicales. ¿Es cierto esto, que hubiera descubierto la entrada a otro lugar?
Muchos hablan de la tierra hueca, ¿no? Es una entrada ahí, incluso hay, apenas hay fotos de los polos desde el punto de vista de la NASA o de satélites. Es una zona que no se enseña al público, digamos, normalmente. Es muy difícil obtener imágenes de ahí. Y entonces se dice que él, en una expedición previa, entró en un mundo donde había mamuts y habían animales muy extraños y había pues una zona cálida, incluso fue recibido por personajes allá abajo, en fin, no sé. Yo te puedo decir que yo tengo la película de la operación High Jump original, filmada por el ejército de los Estados Unidos, y hay una filmación que se ve un hidroavión que está llegando, que está volando sobre la inmensidad helada, y en medio de repente se ve una especie de mancha negra, que es un lago inmenso, y los tíos amerizan allá. Y es como un oasis, y eso está en imágenes. Y incluso el agua era de tipo cálido, pero la filmación se corta ahí y pasan a otras escenas, que dice que ahí hubo censura, ¿no? Claro, ¿qué descubrieron? No lo sé. Pero lo que sí que se sabe, esto se sabe oficialmente o científicamente, que hay actividad geotérmica y, por lo tanto, bajo la inmensa capa de hielo, que es un continente, pues hay una actividad geotérmica que permite la vida. O sea, estamos hablando de 25 grados. O sea, que es interesante.
Apasionante lo que nos cuentes. ¿Tienes 5 o 6 días para estar contigo hablando?
Sí, siempre sí.
Mucha gente dice que en el continente, el cono sur sudamericano, Chile, en alguna parte de Argentina, hubo una colonia de gente muy extraña, rubios, altos, con una tecnología altamente desarrollada. ¿Podían ser estos nazis? Creo que les llegaron a llamar los Friendship.
A ver, Alemania siempre ha tenido intereses en Sudamérica. Estoy hablando ya del siglo XIX. O sea, que ya ha habido presencia y familias en Chile y en Argentina desde 1880, por ejemplo. O sea, que no es ninguna cosa extraña. Por eso tampoco es extraño que la Alemania nazi pues se fijase en el continente sudamericano, porque ya había mucha relación con ellos y había efectivamente una colonia muy grande alemana ya en los dos países. O sea, que esto no es tan extraño. Bueno, colonias ha habido varias. Hay una muy famosa en Chile, que era la colonia Dignidad, que estaba en los Andes, que diría que ya no opera en este momento, porque sé que la policía entró hace ya un tiempo y tal, ¿no? No sé en ese momento si esto funciona o no. Y luego ha habido muchas empresas alemanas que han sido formadas después de la guerra o durante la guerra con dinero alemán del momento, y que han sido empresas que han ayudado a los que luego escaparon hacia Sudamérica, ¿no? Esto seguro.
Pero no tienes datos de que hubiera una colonia con alta tecnología, quizá producto de lo que los nazis pudieron salvar y llevar allí.
Mira, es posible que sí. Yo lo que sí puedo decirte es que durante la guerra, y esto es uno de los temas que he estado trabajando, pero no creo que haga ahora ningún libro sobre ello, pero hay actividad militar durante la guerra en Sudamérica, hasta el punto que el general Marshall envió tropas americanas a Brasil y a Uruguay para enfrentarse a tropas alemanas, ya que los alemanes tenían, se dice, como 14 fortalezas por toda Sudamérica. Una de ellas era la Colonie Waldner 555, que era la más famosa y muy potente. con lo cual es fácil que allí hubiese pues material técnico de alto nivel. No tengo demasiadas dudas, ¿no?
Uh-huh. Y que descubrieran reliquias como la lanza de Longinos que decías antes, o el Grial, muy cerca de España, por ahí por Cataluña y...
Bueno, a ver, no, la lanza de Longinos la consiguió Hitler en Viena, uh-huh, concretamente. Y el Santo Grial, uno de los sitios donde buscaron fue Montserrat,
sí.
Y aquí vino Himmler. Que yo siempre he dicho que la visita a Himmler es muy curiosa, porque para que él venga a Montserrat, que es un, uh-huh, lugar perdido, y que para ellos, pues, es decir, ahí había algo. Es decir, este hombre cuando se movía, no solamente previamente había ido todos sus adláteres y todos sus secretarios, por decirlo así, ya para arreglar el tema, sino que cuando él llega ya oficializa el tema. Y yo creo que él vino aquí no solamente a recoger algo, sino que él debió dejar algo aquí. Lo que pasa es que esto sigue siendo un misterio, ¿no? Pero Himmler no se movía así como así, ¿eh?
¿Dejar algo como qué? Quizá el...
No lo sé, yo creo que hubo un trueque aquí, ¿eh?
¿Sí?
Entre algo que trajo él y algo que él se llevó, que ya estaba, digamos, negociado de largo por sus secretarios, por decirlo así, ¿no? O sea, él vino solamente a dar la bendición, vamos a decir, ¿no? Y a recoger físicamente el objeto que sea, ¿no?
Curioso. Resumiendo, sí, bombas atómicas mucho antes de que se conocieran, incluso Alemania las utilizó en la guerra, una máquina que podía transportarse de un sitio a otro, submarinos que van a la Antártida. ¿Cuántas cosas nos quedan por conocer de todo esto, verdad, de la historia?
Sí, hay muchísimas más cosas, y esto explica, a veces tiene sentido con, digamos, en la evolución tecnológica que ha habido, ¿no? Lo que pasa que la física que es utilizada es una física que es demasiado exótica para nuestros estándares, y yo creo que era una física que entraba de lleno incluso en filosofía ya. O sea, había que ser nacionalsocialista para llevarlo a cabo, ¿eh? Bueno, esto es un tema que estoy trabajando ahora, por ejemplo.
¿Significa que era más que física metafísica, que tenía que ver con contactos que tuvieron con los lamas?
Es que iba mucho más allá, iba mucho más allá, y solamente se podía llevar a cabo siendo un nacionalsocialista convencido, ¿no? Entonces, si no, es muy difícil entender esa física, es muy complicado, ¿eh? Yo he indagado algo y he de reconocer, claro, yo no soy físico, ¿no? Y de reconocer que es complejo, ¿eh? Es complejo, y de luego que se aparta después de mi capacidad de entendimiento, seguro.
Para realizar todos esos trabajos, estamos terminando ya, Felipe, ¿has tenido contactos con alemanes, con gente que había estado implicada?
He tenido contacto con alemanes, efectivamente, he estado en contacto con ingleses, con americanos, he conseguido libros, he conseguido, bueno, decía antes la película aquella, he conseguido grabaciones y cosas originales, y libros sobre todo muy interesantes de una época en que se escribía muchas cosas que eran ciertas y que luego fueron censuradas, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de libros de los finales de los 40, principios de los 50, hasta el 55 puedes encontrar libros muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Que explican cosas que no se apartan de la verdad, ¿eh? O sea, que está muy en línea. Luego todo esto fue prohibido, claro.
¿Y cuándo crees que se van a desclasificar todos esos documentos?
Bueno, hay varios años. El 2035 es uno de ellos para la operación Hype Jam. Teóricamente ya ha habido muchos documentos que tenían que haber sido desclasificados, pero se les ha añadido más años todavía. Uh-huh. Luego aquí ya entramos en un tema gubernamental que yo no soy capaz de poder solucionar, pero claro, yo me pregunto por qué, ¿no?
Habrá que seguir esperando.
Ah, ¿por qué, no? Yo ya no lo veré en el 2035, yo ya no lo veré, pero es evidente que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Hay algo que no cuadra.
Felipe, tenemos que terminar. Te agradezco los datos porque has dado misceláneas de montones de cosas que, sobre todo para seguir investigando. ¿Alguna página web o algo para poder seguir informándose, estar en contacto contigo, ver tus libros?
Bueno, a ver, la página Nautilus, pues se puede entrar en contacto conmigo si se desea.
Sí.
Ahí tienes información. Bueno, luego páginas en internet, a ver, lo que pasa en internet hay mucha basura también, ¿eh?
No, yo me refería a comunicarse contigo, sí.
Ah, sí, a través de Nautilus sin ningún problema.
Nautilus.com.
Sí, sí, entráis en la página de la editorial.
Sí.
Y si tienes algún mensaje o lo que sea, pues lo dejáis ahí.
Perfecto. Felipe, todo un placer que hayas estado en el programa. Y sobre todo
ha sido un
por
placer,
las cosas.
De verdad, ¿eh? Y aquí el más agradecido soy yo, de verdad.
No, yo te doy gracias a ti. Y sobre todo, quiero ese café que vamos a tomarnos que cuando vayamos a Barcelona juntos y podáis seguir charlando.
Estáis invitados, ya lo sabéis.
Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Igualmente, gracias por todo, ¿eh?
Hasta luego.
Gracias, adiós. Hasta luego.
When was all this? When that all began?
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
Lo que tenían los nazis, muchas de las cosas no lo conocíamos. Un tema súper interesante. Y ahora, antes de que lleguen las noticias y de la segunda hora que tenemos ya preparada, un tema que nos preocupa. Un invitado, Sixto Paz, uno de vuestros favoritos, ha anunciado su visita. Con él hemos hablado algunas veces de contactos interdimensionales, algo que está de moda con películas y cosas que están ocurriendo, algo que podía ser más o menos así.
Me han proporcionado mucho más de lo que necesitaba.
¿Por qué nos ha soltado? Podría habernos visto afrontar la muerte.
Eso no era necesario. Ahora ya sé lo que quería saber. ¿Quiere compartir algunas de mis conclusiones?
No me interesan.
Por supuesto que sí. Son demasiado curiosos para no querer saber. Parece ser que no consiguen encontrar sosiego en nada. Siempre luchan contra lo inevitable. Les encanta estar en conflicto. Son egoístas, pero valoran la lealtad. Son rápidos, veloces para jugar, pero lentos para cambiar. Es sorprendente que hayan sobrevivido. Sea como sea, como especie no tenemos puntos en común. Son demasiado agresivos, demasiado hostiles, demasiado peligrosos.
Durante este periodo también usted ha sido evaluado. Parece que al menos tenemos una cosa en común.
¿El qué?
La curiosidad.
Tomo buena nota de eso, capitán. Tal vez ese sea un rasgo que compartimos.
Que tal vez volvamos a encontrarnos, pero la próxima vez será aquí fuera, entre las estrellas.
Entre las estrellas. Ese es justo el lugar por donde nos moveremos hoy. Y como en la información que nos precedía, tendremos un contacto interdimensional. Un contacto con seres de otros mundos, de otras civilizaciones, de otros planetas. Y nuestro objetivo, conocernos. Descubrir cómo es el hombre y cuál puede ser su futuro en este planeta azul nuestro. ¿Quieren esta noche establecer un contacto interdimensional? Si es así, no es casualidad. Están en el lugar apropiado y en el tiempo justo.
Ya estamos con casi todo listo para ese contacto interdimensional. Y bueno, presentar. Volver a saludar a alguien que... Sisto Paz, buenas noches. No te digo nada.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Sisto?
Pues feliz realmente de encontrarte aquí con tanto nuevo público y con toda la gente que te sigue y te está buscando y ya te está encontrando.
Afortunadamente. Gracias también a ti porque has estado informando en tu periplo por España de dónde estábamos a la gente que aún no
sabía. Es que la gente solamente preguntaba por ti.
No lo creo.
No, que ciertamente que sí, porque a través de tu programa no solamente la gente ha escuchado de este contacto, sino de muchos contactos. Y cuanto la gente escuche más cosas, cada cual sacará su propia conclusión.
¿Qué es de lo que se trata?
De eso se trata.
Bienvenido a España, bienvenido de nuevo al Espacio en Blanco, en una nueva andadura en la que vamos a hacer muchas cosas, ¿verdad?
Naturalmente que sí. Y sobre todo porque la idea es que todos nos ayuden a comprender y entender el propio proceso que nosotros hemos vivido. Un proceso que ha tenido muchos errores y que quizás el mayor y el más grande acierto a lo largo de todos estos 17 años de contacto como grupo fue la disolución de Misión Rama, de esta agrupación.
Contacto interdimensional. Sisto Paz ha anunciado su visita a nuestro programa. Estará dentro de poco con nuevas informaciones. Será apasionante. Y ahora, hasta las noticias de las 3, una mínima pausa. Enseguida regresamos. Llega la información y después más temas aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. No os vayáis, que enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta. Tras la información, regresa de nuevo el mundo del espacio en blanco aquí, a las ondas de Radio Nacional de España. A todos, las gracias por seguir ahí nuestra compañía en este especial programa del año 2008. Y seguimos. El siguiente tema que se asoma a este programa, a este espacio en blanco, tiene que ver con leyendas. Esas leyendas que se han convertido en urbanas y que pasan no ya de boca en boca, sino a través de la red de redes. Nuestro siguiente invitado, un compañero de la radio, también periodista, ha escrito un libro analizándolas. Su nombre, Alberto Granados, y en su compañía vamos a ver qué hay de cierto en esa historia de la chica de la curva y otras cuantas más. Con ello lo dejamos.
Una noche, iban en un coche una muchacha y su familia por la carretera de La Vera. Cuando llegaron a una curva muy cerrada y peligrosa, se estrellaron y la muchacha y su familia desaparecieron. Sus familiares no volvieron a saber nada de ellos. Tiempo después, el mismo día y a la misma hora del fatídico accidente, una muchacha hace autostop a los camioneros que pasan por allí. Uno de los camioneros para y la recoge. El camionero le pregunta por qué está haciendo autostop. Es una muchacha muy joven. Ella le dice que tenga cuidado en la curva, que se va a matar. Entonces la muchacha desaparece y el camionero se mata en la misma curva donde desapareció ella. Hoy en día la muchacha todavía sigue apareciéndose por la noche a los camioneros que pasan por allí. Impasible, sigue avisando a los conductores de los peligros de aquella carretera. Son muchos los que la han visto, incluso los que la han subido a su coche. Y todos se preguntan quién es esa extraña muchacha que se aparece para avisarles. Es la famosa chica de la curva. Este es un ejemplo, es una de esas leyendas, una de tantas, una de esas leyendas urbanas. Y nadie sabe si es verdad o una invención. Pero hay muchas más. Esta noche queremos contároslas y analizarlas. Para ello nos acompaña un experto que las ha estudiado. Con Alberto Granados os dejamos.
Alberto, cuéntame la historia de la china esa, ¿qué me decís?
Pues sí, la verdad es que me quedé muy impresionado mientras estaba escribiendo este libro de leyendas urbanas. Estaba narrando la historia de una mujer que supuestamente, pues porque había consumido muchas drogas, llega a confundir un bebé que está sobre la mesa con un pavo de Acción de Gracias, lo mete en el horno y lo cocina, ¿no? Esto es una leyenda urbana que existía en Estados Unidos, que se divulgó durante mucho tiempo, pero claro, mi extrañeza llegó...
Espera, se confunde, creo que es un pavo y mete al niño en el microondas.
Exactamente, llegan a tal extremo de consumir drogas, LSD y demás, bueno, pues que en medio de la noche era una chica que había contratado un matrimonio para que cuidara a su bebé pequeño. Lo que pasa que una serie de coincidencias hacen que la chica llegue tarde, que no sepa que el bebé está en la cocina, en fin, que al día siguiente sí el día de Acción de Gracias, que estén tan llenos del ese del cuerpo que decidan ir a la cocina a comer algo porque tienen mucho hambre, que vean allí ese bebé y lo confundan con un pavo de Acción de Gracias, lo metan al horno y lo cocinen, ¿no? Esto, que es una auténtica locura, a mí me sorprendió mucho encontrar una noticia que además en estos días se ha vuelto a hablar de ello, porque era la mujer, una mujer americana de Ohio, que se llama China Arnold, que supuestamente había metido a su bebé de 2 meses en el microondas cosas, y lo había puesto a funcionar hasta que al bebé pues prácticamente entró en el hospital. Cuando encontraron al niño, lo llevaron al hospital, estaba prácticamente fallecido, ¿no? Hace unos días ha salido la noticia de que la han condenado a cadena perpetua. Esta mujer también se supone que había tenido una discusión con su pareja, que estaba borracha, que habían consumido todo tipo de drogas, y un poco por venganza o por intentar que la perdonara, metió al bebé de 2 meses en el microondas y lo cocinó. Claro, la verdad es que una noticia impresionante.
O sea que lo que había sido una aparente leyenda urbana se ha convertido en realidad con ese caso que recientemente han dado la sentencia a la mujer, ¿no?
Desde luego, y no solo es ese caso, ¿eh? Hay muchísimos casos a lo largo de este libro del que esas leyendas urbanas de repente se convierten en realidad, ¿no?
Alberto Granados, como compañero de otras singladuras, ¿cómo estás?
Pues encantado de verte y de escucharte a través del micrófono.
Yo también a ti, lo hago de vez en cuando. ¿Qué te hizo a ti meterte en esto de las leyendas urbanas, Alberto?
Pues fíjate, fue muy curioso. Estábamos trabajando en radio, ya sabes que estaba metido en el tema del misterio, y llegó un día a mi email un correo electrónico en el que se avisaba de una supuesta llamada Pandilla Sangre, ¿no? Una serie de... te advertía de que si ibas por la carretera y te encontrabas un coche de frente con las luces apagadas, que no le dieras tú las ráfagas, porque se podía tratar de una pandilla sudamericana, de gente que estaba iniciándose en el rito de una de las bandas, que daban la vuelta y si tú les dabas la ráfaga, pues te perseguían y te mataban directamente, ¿no? Esa leyenda urbana a mí me llamó mucho la atención, porque además venía con un FAS, que venía con un matasello de la policía local de Almería, y me dio por investigarlo un poquito. Llamé a la policía local de Almería, estuve charlando con ellos y me dijeron que obviamente alguien había falsificado ese matasellos de la policía local y había hecho circular ese FAS, ¿no? A partir de ahí empecé a investigar esta leyenda urbana, me di cuenta de que además tenía un origen muy remoto, porque venía de cuando los ángeles del infierno, cuando paseaban por aquellas motos por Estados Unidos en los años 60, y también se contaba una historia parecida, de que si te encontrabas a la banda que iban con las luces apagadas y les dabas las ráfagas, automáticamente daban la vuelta y acababan con tu vida, ¿no? Y a partir de ahí me empecé a enganchar, empecé a investigar otras leyendas urbanas, a hacer un poco de seguimiento, y me llegó a cautivar de tal manera que, fíjate, empecé a investigarlas y a escribirlas, ¿no?
He escrito un libro que lleva ya 4 ediciones, Leyendas Urbanas se llama. ¿Qué son las leyendas urbanas? ¿Se pueden definir de alguna manera?
Bueno, pues son pequeñas historias que tienen un fundamento real, pero que verdaderamente, muchas de ellas que tienen una moraleja, te vienen advirtiendo de un peligro o de algo que te puede pasar, pero que la mayoría de ellas son inventadas. Eso sí, tienen que tener una base real. Y la base que tenemos en la actualidad es que te la haya contado el primo de un amigo, de un hermano, de un tío, que es el que te ha contado esa historia, ¿no? Eso con la unido a Internet y a la velocidad que llevan las noticias y la información, pues hace que estas leyendas se vayan propagando, pero como la pólvora, ¿no?
Quizá ahora un poco el caldo de cultivo de todo esto sea Internet, ¿no?
Sí, yo creo que...
Donde toda la gente cree que todo lo que se cuenta es verdad y, bueno, la inmensa mayoría son historias inventadas, mentiras.
¿Sabes qué pasa? Nos pasa hasta a los periodistas, que a veces no contrastamos la noticia, ¿no? Ajá. ¿Qué va a pasar entonces con la gente que de repente pues escucha una noticia o le llega un mail directamente de algo que está ocurriendo y que tengan precaución y automáticamente da pie para que, como somos buena gente, intentemos llamar a nuestros amigos, familiares y demás para ponerles en precaución de aquello que nos están avisando, ¿no? De que puede pasar.
Esto tiene que ver, o es parecido a esas historias que se contaban antes en las hogueras, cuando no había televisión. No las has vivido tú.
Sí, las he vivido. Sí, esas historias que me contaba mi abuelo en la cocina y mi abuela, que ahora ya obviamente se hace cada vez menos, ¿no? Pero sí tienen una base real en todas ellas. Por ejemplo, la más conocida, que yo creo que es la de la chica de la curva, la del coche que de repente se encuentra con una mujer que le hace autostop, la monta en el coche, le advierte ella del peligro de una curva determinada, él frena y cuando le va a dar las gracias por el retrovisor ve que esa mujer ha desaparecido, ¿no? Siempre dejando algún rastro determinado dentro del coche, ¿no? Bueno, pues esta historia ya se contaba en la época en la que las personas se trasladaban de carruajes y se hablaba de una extraña mujer que aparecía en las posadas y pedía que le llevaran hasta la siguiente posada y cuando llegaba a una curva determinada advertía del peligro de esa curva, ¿no? O de cuando las personas iban atravesando los bosques a caballo y se contaba la historia también de una muchacha que iba vagando por los bosques, pedía que le llevaras a la grupa del caballo y cuando te dabas cuenta no estaba detrás, ¿no? De la grupa. O sea que imagínate desde cuándo se vienen contando estas historias, fíjate, de generación en generación, ¿no?
O sea que la historia de la chica de la curva no es cierta.
Bueno, pues vamos a ver, en esto como todo, siempre hay un escepticismo y hay una gente que verdaderamente cree en ello. Es decir, yo sí que me he encontrado con testimonios de gente asegurando que ha visto a la chica de la curva. Si es cierto,
yo también.
Ajá, por eso, y además a cámara contando y relatando historias que han sucedido dentro del coche de mujeres que luego han desaparecido. Lo cierto es que la única base real que teníamos para agarrarnos a esta leyenda, para hacerla realidad, era una denuncia que se había puesto en una comandancia de la Guardia Civil en Bilbao, que estuve investigando y tal... No existe, o por lo menos no quieren decir que existe, ¿no? Sí que estuve hablando con la comandancia de la Guardia Civil, estuve intentando investigar si esta leyenda era cierta o no, si había habido una denuncia por parte de alguien denunciando ese caso de la mujer, y no tenemos ningún documento que así lo acredite. Ahora, testimonios hay muchísimos, ¿no?
¿Algunas de las leyendas urbanas, Alberto, se basan en los miedos que tiene la gente? ¿Sirven para sacar, aflorar el miedo?
Sí, fíjate, yo pienso, y a veces cuando me han preguntado que quién eran los creadores de las leyendas urbanas,
te lo voy a preguntar
porque
a veces
es difícil de saber, ¿no? Porque pasa un poco como los chistes, que de repente te llegan y no sabes muy bien quién ha tenido el tiempo y lo poco que hacer para inventarse estas historias, ¿no? Y yo creo que muchas de ellas están inventadas, o parece que las hayan inventado los padres, ¿no? Yo creo que son los primeros que nos dicen cuando somos pequeños: ten cuidado que en el colegio, en la puerta del colegio, suelen dar drogas, a las chicas jóvenes no vengas tarde porque se aparece tal, cuando éramos pequeños, lo del hombre del saco, ¿no? Que curiosamente, el hombre del saco, al igual que ha pasado como en este caso, verdaderamente existió, ¿no? Tuvimos nuestro particular hombre del saco en España, se llamaba Francisco Leona y fue un delincuente que secuestró a un niño, lo transportó dentro de un saco y se supone que le sacó la sangre y los untos para dárselos a un enfermo para ver si mejoraba, ¿no? A cambio de una gran cantidad de dinero, junto con dos compinches. Este hombre fue detenido, en 1912 ingresó en la cárcel en Almería y al final, fíjate, fue asesinado por sus propios compañeros de celda que lo mataron, ¿no? Y esa historia, que además curiosamente ese enfermo terminó mejorando, no sé si por la psicosis o por lo que fue, pero la verdad es que a este pobre niño lo sacaron los untos y la sangre y lo asesinaron, ¿no? Entonces a partir de ahí esa leyenda, pues claro, es ideal pues para meterle un poco, instalarle el miedo a los más pequeños o los jóvenes para que no lleguen tarde o para que vigilen un poco pues la gente con la que van, ¿no?
¿Quién las inventa o quién, de dónde surge el primer origen de la leyenda? Dice, ¿quién tiene tan poco que hacer que de repente...?
Pues fíjate, yo creo que muchas están sacadas de libros antiguos, muchas son pequeñas historias que se inventan con el paso del tiempo, algunas yo creo que surgen un poco como broma, otras simplemente para inquietar, pero en sí, y luego tenemos el caso de los que las inventan adrede, como el caso de un periodista americano que se llama Joey Sachs, que se ha hecho famoso por inventarse algunas de las mejores leyendas urbanas, ¿no? ¿Mm? Este periodista trabajaba un poco analizando los efectos de las leyendas urbanas en la población y hacía un pequeño seguimiento desde que creaba una leyenda urbana hasta el final, ¿no? Cómo aparecía, y hacía grandes dosieres de cómo había aparecido en los medios de comunicación, ¿no? Este hombre, por ejemplo, se inventó la leyenda urbana de que en Corea cogían a los perros que había en las perreras americanas, se los llevaban a Corea y allí se comía como si fuera un manjar, diciéndoles que simplemente los iban a criar en un buen sitio donde ellos tenían. Y bueno, saltó hasta los medios de comunicación, las perreras, todo el mundo se puso, los amantes de los animales hicieron manifestaciones, bueno, se creó una conmoción total en Estados Unidos cuando este periodista luego salió y dijo, no, esto ha sido una noticia inventada con testigos, incluso pone actores de por medio para que la noticia sea más real, se inventa algunos sonidos, algunos vídeos que cuelgan internet, y el hombre va haciendo el seguimiento de esas leyendas urbanas, que por ejemplo este hombre fue también el que creó la leyenda urbana de que había cierta empresa americana que ponía implantes a personas que estaban quedándose sin cabello de muertos, ¿no? Que cogían y les quitaban el cabello y luego se lo implantaban, ¿no?
O sea, ¿por qué me miráis a mí? ¿Así?
Se ha creado unas cuantas, sí. Por aquí podía haber un implante también de pelo, de un lado al otro.
Dentro de un momento te pido que pienses en algunas de esas leyendas como para meter miedo.
Bien.
Porque nos vamos a transformar, vamos a poner un poco de fuego y vamos a meter miedo. Y no te rías así, que te puedo dar, le digo a nuestro técnico.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Lo curioso es que, Alberto, antes de que empieces a contar algunas, es que muchas de ellas, yo he investigado algunas unas pocas, no tantas como tú seguramente. Y si vas un poco al origen, siempre, como tú decías con el hombre del saco, hay un origen, hay un hecho real del cual surge luego toda la historia, ¿no? Yo recuerdo una historia que contaban en la zona de Palencia, en Castilla, el hombre de la capa. No sé si has oído hablar de esa leyenda. Y al final ese hombre de la capa existía.
Sí, al final tenemos también, por ejemplo, la vampira de Barcelona. Tenemos algunos casos curiosos en España que han sucedido y que a partir de ahí, pues lo que hacen estas leyendas urbanas, lo que hacen es modernizarse, y en vez de hablar de una mujer que te quita la sangre, pues te habla de un teléfono que te puedes encontrar y que lleva detonante, que ha puesto una banda terrorista para que te explote en la cara, ¿no? También, obviamente, el 11S ha sido muy importante en el mundo de las leyendas urbanas. A partir de ahí se crearon un montón de leyendas relacionadas con terrorismo, con atentados, se volvieron cada vez además más racistas, intentando meterse más con las poblaciones marginales de cada sitio. Y de hecho, si nos damos cuenta, donde surgen verdaderamente estas leyendas urbanas suelen ser, por ejemplo, esta de la pandilla sangre, pues en Almería, en sitios donde a lo mejor tienen bastantes problemas con la inmigración. Parece que es el mejor caldo de cultivo para intentar pues crear miedo en la población y que nos asustemos de esta gente que viene de otro país, ¿no?
Hablabas del 11S, circuló una información que decía que 5.000 judíos que vivían allí trabajaban, de repente no fueron a trabajar ese día porque alguien les había avisado que iba a ocurrir algo. ¿Leyenda urbana?
Sí, hay muchas que relacionadas con el 11S que muchos compañeros han investigado y que han intentado esclarecer, ¿no? Sobre ese edificio también hubo muchas, como que el director de seguridad del edificio no había ido a trabajar ese día, sobre las acciones que hubo en bolsa y que algunos decían que habían comprado o vendido el día antes. Y luego a partir de ahí empezaron a circular muchas, pues, de que gente que se encontraba con una persona de rasgos árabes en un supermercado y por ayudarle le daba la clave exacta del día que iba a haber un atentado o que iba a haber, y le decía, pues no pases por este supermercado tal día, tal hora, y verdaderamente le tenía asustado durante un buen tiempo, ¿no? Yo creo que con el mundo árabe, con los chinos, ha habido muchas leyendas que se han creado precisamente a partir de esos atentados, ¿no?
La forma en que se propagan ahora evidentemente es internet, ¿no? Básicamente.
Sí, yo creo que sí, yo creo que básicamente es internet, que van a una velocidad de relámpago, ¿no? Diariamente estamos recibiendo 3-4 leyendas urbanas constantemente en nuestro correo electrónico. Luego la televisión o los medios de comunicación, que a veces sin querer damos pie a pequeñas leyendas urbanas que las contamos como si fueran ciertas y que la gente simplemente por el hecho de haberlas escuchado se hace suyas y empieza a divulgar de una manera muy rápida, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una que se contaba de que teníamos que tener precaución porque la puerta de los supermercados había personas que te mostraban un perfume determinado, te decían que su empresa había quebrado y que lo estaban vendiendo a la mitad de precio, y que cuando ibas a oler la fragancia que te ofrecían, verdaderamente era una droga que te adormecía y que te robaban todo lo que llevabas, todas las bolsas del supermercado y todo lo que tenías, ¿no? Eso se propagó, vamos, como la pólvora, y obviamente estuve mirando a ver si había habido alguna denuncia parecida de algún aerosol en un supermercado y nunca hubo, ¿no? Aunque también tiene su parte de realidad, ¿no? Porque sí que descubrí que ha habido varias denuncias, por no decir numerosas denuncias, de gente a la que se le han colado en el piso, le han echado un spray para adormecerlos y a partir de ahí les han robado en medio de la noche.
Parte de la culpa de que todo esto se extienda quizás sea de los periodistas nuestra por no contrastar las informaciones.
Efectivamente, yo creo que a partir del 11S, por ejemplo, se contaron muchas historias, incluso se hablaban de las profecías de Nostradamus en relación al 11S.
Con una profecía que se inventaron.
Exactamente, que se había inventado un estudiante americano y que todos los medios de comunicación yo creo que cayeron
en la
cuenta de que era cierta, ¿no? O sea que sí que tenemos un poquito de culpa, ¿no?
Leyendas urbanas, no las de miedo, vamos a dejarlas por dentro un poquito, las más usuales que anden por ahí funcionando, las que más te han impactado a ti,
bueno,
¿cuáles han sido?
Yo creo que tuve que hacer al final un capítulo que estaba tentado de no hacerlo, que eran las leyendas imprescindibles, ¿no? Que era pues la chica de la curva, el llamado perrito con Ricky Martin y la mermelada famosa, que fue una historia bastante tremenda, ¿no? Con su sucedía en el programa Sorpresa Sorpresa, la del el hombre rana que aparece en un incendio, o la de los cocodrilos en las alcantarillas, ¿no? Yo creo que esas son un poco las que más conoce todo el mundo y las que más habla de ellas, ¿no?
¿El hombre rana qué es? Que de repente...
Sí, en un incendio, pues paseando entre los restos del incendio, pues se encuentran con que en uno de los árboles hay un hombre quemado totalmente, con lo que parece ser los restos de un traje de hombre rana, ¿no?
Traje de neopreno de bucear.
Exactamente. Entonces, bueno, pues la leyenda urbana cuenta eso, ¿no? Que la ha recogido un avión de los que reposta agua en algún embalse y se lo ha llevado y luego lo ha soltado allí, ¿no? Cosa que estuve investigando un poco para ver qué tipo de cerramiento tienen esos aviones, y llevan una red muy fina en la que no se pueden llevar absolutamente nada, ¿no? O sea,
ya. Hablas en tu libro también, quiero que me cuentes alguna otra de esas de las que más circulan, de Marilyn Manson, que tiene que ver con las leyendas, este personaje.
Bueno, pues este personaje yo creo que es de los que más han inventado historias extrañas sobre él, ¿no? Yo creo que algo que tienen las leyendas urbanas es que algo que nos da miedo, que nos asusta o que no nos convence, de repente empiezan a surgir muchas historias alrededor de él, ¿no? Y de Marilyn Manson yo creo que es el artista que más leyendas se han inventado sobre él, desde que tenía el cadáver de su abuela metido en casa, desde que se había hecho innumerables operaciones, que mataba en el escenario todo tipo de animales, que bebía sangre, en fin, yo creo que ha sido de los artistas que más se han inventado leyendas urbanas, ¿no? Con esos y con las bandas así un poco más de música rock, ¿no? Yo creo que el rock duro ha dado leyendas bastante importantes, pues como por ejemplo la que se iban a pegar en un momento dado dos bandas, creo que en este, no me acuerdo muy bien si eran Manowar y otra banda de rock, que habían quedado un día determinado para pegarse entre ellos, para quitarse la rivalidad entre los fans, en fin, yo creo que se han creado muchas, con el mundo del rock and roll también ha habido muchas leyendas, ¿no?
Más leyendas indispensables antes de pasar a las de miedo, que creas que a ti te han impactado.
Bueno, yo creo que otras tiene que ver también mucho con animales. Yo creo que en los animales también me llevé una sorpresa, porque yo me pensaba todas relacionadas con las arañas, con los insectos. Esas me daban mucha grima, ¿no? El incluirlas en el libro, algunas de incluso de la escayola que lleva la niña pequeña, que no hace nada más que quejarse porque algo le molesta dentro de la escayola y que no le dan importancia, y que al final cuando le van a quitar la escayola se dan cuenta de que un gran gusano la había crecido dentro, porque la escayola tenía más tiempo del debido y la había prácticamente comido toda la carne, no solo le quedaba el hueso. Pero investigando me di cuenta de que había habido varios casos de gente que verdaderamente habían tenido bichitos dentro, por ejemplo, del oído, ¿no? Una alemana que notaba cómo le rascaban con la uña en el oído, y la mujer al final, desesperada, acudió al médico y le habían dado una arañita dentro de su oído, y había crecido y la tenía por dentro del oído, ¿no? Y esas de arañas, insectos, los perros, por ejemplo, dan muchas leyendas urbanas. Ese perrito que viene de Estados Unidos a veces tiene más riesgo, lo hacen como algo más racista la historia, y viene a lo mejor de México o de Venezuela, y es un perrito que en un principio se ha traído una pareja porque les ha dado mucha pena y lo han traído medio camuflado con el pasaje, y al final al perrito lo dejan con el perro de un amigo ese fin de semana porque se van de viaje, y cuando regresan es un espectáculo de sangre y de despojos del animal, porque lo que verdaderamente era una rata que ellos no conocían muy bien, una gran rata que se habían traído confundido como si fuera una mascota.
Más historias que yo quiero recordar y preguntarte. Lo de las brujas de Blair, ¿te acuerdas la película? ¿Eso fue una historia real o...?
Yo en ese caso, fíjate, esa leyenda no la he investigado, ni esa historia. No tengo, fíjate, ninguna de brujas. Tengo muy poquitas. La verdad es que me he dedicado más a recopilar a lo mejor de bebidas, de comidas. Bueno, hay cerca de 12 capítulos y son más de 200 leyendas urbanas. Pero, por ejemplo, de brujas sí es curioso que no he tenido uno. Pero, claro, tengo tantas en el tintero. O sea, yo cuando tuve que cerrar ya la edición, dije, bueno, vamos a parar aquí porque son tantas las que además cada día van llegando y las que me voy enterando cada día que bueno, es increíble, ¿no?
Lo de los caníbales, ¿te acuerdas aquella película también que era en Sudamérica, que eran al final unos caníbales? ¿Eso es cierto? ¿No?
Efectivamente. Pues yo creo que, ¿sabes qué ocurre? Que en la mayoría de las leyendas urbanas nunca vamos a descubrir si ha habido algo real o no, porque cuanto más queremos acercarnos a las pruebas, más nos vamos despistando, ¿no? En este caso lo mismo, ¿no? Esa grabación, ese supuesto caso, que al final yo creo que no vamos a encontrar los medios de comunicación. Si encontramos algún documento, va a ser siempre falsificado y nunca vamos a llegar a los orígenes, ¿no?, de las leyendas, ¿no?
La que más te haya llamado la atención a ti, más te haya impactado, más te haya llegado.
A mí me impactaron mucho, sobre todo hubo una que, sinceramente, yo estuve cerca de una semana malo, imaginándome la escena, y que además fue muy curioso porque mi madre me llamó y fue una de las primeras que leyó y me dijo, pero hijo mío, ¿esto cómo ha podido ser? ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? Y le dije, no, esto es una historia inventada de una niña que está en un colegio interno en Londres, una chica de unos 14 o 15 años, que depende de los resultados de un examen para saber si continúa o no en ese colegio de pago, con unos padres muy estrictos que sabe que si suspende ese examen para ella va a ser la perdición porque va a tener grandes castigos, ¿no? Le traen la hoja del examen con las respuestas ya hechas y se da cuenta de que el examen lo ha suspendido. Automáticamente a la chica se le cae el mundo encima, abre su pequeño plumier que tiene sobre la mesa, coge dos lápices afilados, se los introduce en la nariz y se balancea contra la mesa pegando fuertemente con la cabeza y atravesándose con los dos lápices el cerebro, ¿no? Pensar en esa escena, en pensar verdaderamente el impacto de ese golpe contra la cabeza, contra la mesa y demás, ahí me tuvo como una semana que bastante complicada.
Se me ocurre preguntarte, ¿no puede pasar al contrario, que de repente la gente joven que anda en internet por ahí navegando vea esto y lo quiera imitar, como pasa en muchos comportamientos?
De hecho, hay algunas que han sido imitadas. Por ejemplo, lo de Verónica, la historia de Verónica.
Cuenta un poco la historia.
Bueno, pues esto se supone que es una chica que le empiezan a contar una historia que ha sucedido en un colegio, de unos amigos que jugando a la Ouija, pues había una chica que se llamaba Verónica, que como que no le hacía, no les daba mucha importancia al juego de la Ouija y se reía de ellos, ¿no? Tanto se rió de la extraña historia con la Ouija que estaban haciendo los compañeros, que en un momento dado parece que el espíritu se aparece, ella tropieza, se cae y termina muriendo en el colegio, ¿no? Con mucho tiempo después a una joven le cuentan esta historia y también se ríe de lo mismo, ¿no? Ah, esto es mentira. Entonces dicen, bueno, cuenta la leyenda que si tú te apareces frente al espejo a las 12 de la noche con una vela desnuda y delante del espejo le dices tres veces la palabra Verónica, se te aparece el día que vas a morir y cómo va a ser tu muerte, ¿no? Esta chica se ríe, se burla de lo que verdaderamente le están contando y decide que va a ir al día siguiente por la noche con los compañeros a ese mismo colegio, ¿no? Esta chica llega por la noche, se desnuda ya sola en el baño con una vela, la enciende y a las 12 de la noche recita las tres veces la palabra Verónica frente al espejo. Y allí ella descubre horrorizada que se ve ella muerta, pero con su misma edad. Se queda horrorizada, que en ese momento, claro, cae para atrás, se golpea la cabeza y en el instante muere, ¿no? Yo tengo gente que me ha dicho que han hecho la historia de Verónica y algunos con resultados me han dicho que bastante curiosos, ¿no? Y sé que muchos adolescentes en algún momento de su vida se han puesto frente a un espejo a las 12 de la noche y han dicho esas palabras de Verónica, Verónica, Verónica.
Yo por si acaso no lo haría. Dentro de un momento nos vas a contar algunas de esas de miedo a miedo. Los chinos, es verdad que no los entierran, que pues fíjate, esa leyenda de los chinos, que no hay tumbas de chinos en nuestro país.
Fíjate, eso es curioso y además es curiosa la noticia que también nos venía hace unos días de que la policía china está muy preocupada porque tú sabes que en China no se pueden enterrar a los cadáveres, ¿no? Fue una ley que se promulgó hace bastantes años y entonces la gente incinera los cuerpos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que desean que sus muertos descansen en la tierra, descansen en paz, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es que se están organizando mafias en las que por un determinado precio tú llegas, encargas a la mafia un cadáver, esa mafia se encarga de secuestrar mendigos, personas de poco dinero, gente que no tenga mucha familia, los asesina y te entrega el cadáver que tú das el cambiazo por el tuyo, incineras a la persona que te ha traído la mafia y tú a tu familiar lo entierras y le das el descanso que tú crees que debe tener. Bueno, ya son cerca de 100, más de 100 casos los que han ocurrido en China y tienen bastante sorprendida a la policía y están investigando bastante toda esta historia, ¿no? Que está dejando a toda la población como helada, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, aquí en España siempre se ha hablado de que los chinos pues no se les enterraba y que directamente utilizaban su muerte para traer nuevas personas con su identidad. Hay quien dice que ese además es un tema que yo quiero investigar más profundamente y hay quien dice que simplemente que los mandan a China para que descansen allí y que por eso no se entierran en nuestro país, pero sí que es cierto que la leyenda está ahí como que por ejemplo los chinos tienen cerca o algunas ventajas, ¿no? por el hecho de montar sus tiendas,
sí, que no pagan impuestos,
que no pagan nada, impuestos, sí. Efectivamente,
¿eso es cierto?
No es cierto, eso sí que no es cierto, no tienen ninguna ventaja. Lo que pasa que sí que es verdad que, bueno, pues los empresarios de la zona, en cuanto ven aparecer una tienda de asiáticos, pues ya temen por su negocio, porque la competencia va a ser dura, ¿no?
Sin duda. Las leyendas, ¿has comprobado que van cambiando? Es decir, que surgen con un aspecto y van transformándose dependiendo de quién las cuente, dónde...
Sí, como hemos dicho, dependiendo del lugar en el que estén ubicadas, de repente se cuenta de una manera o de otra, incluso se intentan llevar personajes reales para que la leyenda urbana cobre fuerza, ¿no? En el caso de esta, que era bastante graciosa, de Ricky Martin con la mermelada y demás, si nos damos cuenta y nos damos un paseo por el mundo, descubriremos que esa misma leyenda se cuenta con el actor de moda en el país determinado, con el programa de moda en el país determinado, y pasa igual con la leyenda urbana, por ejemplo, de la pandilla sangre, donde en otro sitio pues se contará como que en vez de ser una pandilla de dominicanos es una pandilla de africanos, en otro sitio de chicanos, en fin, que cada uno la irá amoldando a su situación y a su región, ¿no?
Ya. ¿Y por qué crees desde un punto de vista psicológico que tiene tanto impacto? Es decir, ¿por qué la gente se implica tanto y dice que eso es cierto, que su primo lo ha vivido, que ellos mismos lo han vivido? ¿Por qué llega a meterse tanto dentro del inconsciente?
Pues yo creo que por el hecho de intentar ser protagonistas, ¿no? Cuando estamos en una reunión o estamos con amigos, el contar una historia que a todo el mundo deje sorprendido, yo creo que eso nos da un valor ante los demás, o conocer algunas historias que otros no conocen, que es muy importante. A mí me llegó a pasar el caso de estar en una mesa con amigos en una boda y contarme una leyenda urbana que hay terrible, de unos amigos que le quieren gastar una broma al novio, y no se les ocurre otra cosa que ponerse pues en una careta de la matanza de Texas y aparecer con una sierra eléctrica en la boda, ¿no?, para cortarle la corbata.
Ajá.
Obviamente, cuando están todos agarrando al novio para cortarle la corbata, alguien dice, venga, sonreír a la foto, todos miran a la foto y automáticamente esa sierra eléctrica le corta el cuello al novio, y bueno, lo termina matando su propio amigo allí en vivo y en directo. Bueno, pues en una boda a mí me lo han llegado a contar como cierta y ocurrido en una boda de un amigo. Y yo le tuve que decir, mira, vamos a ver, cógete mi libro que viene en la página tal, esta leyenda urbana, y esto que me estás contando es una historia que cuando intentas investigar en qué boda fue, en qué año, en qué día, para ver si en las hemerotecas existe algún suceso de estas características, te das cuenta de que simplemente es una historia inventada, ¿no?
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
Esta noche con Alberto Granados hablando de leyendas urbanas que a veces tienen algo de realidad. A mí me gusta mucho pasar miedo, me encanta pasar miedo. Pues así que te lo dejo en tus manos, cuéntanos historias de esas
leyendas.
Bueno,
fíjate, yo creo que a veces impresionan más las historias que podemos tener cercanas a las que son más lejanas de nuestro entorno, ¿no? Y hay una que a mí me sorprendió bastante, porque todas las que tienen que ver con el inframundo, con el mundo del demonio, del misterio y demás, eso yo creo que a la gente les entra un poquito más de temor, ¿no? Y hay una que a mí me llamó mucho la atención, que es de una persona que tiene una perrera y de repente les llegan con un perro de estos lazarillos y se lo vienen a entregar porque el perro pues es un desastre, no es capaz de estar con ningún dueño. Y este buen hombre que siempre recoge animales y que es una persona cristiana y demás, bueno, pues acepta a ese perro enorme con esa mirada tan extraña y lo acepta dentro de su perrera, ¿no? Le dicen que, bueno, que tenga cuidado, que es un perro peligroso, que se llama Lucy y que, bueno, que tiene una mirada un poco inquietante, ¿no? Este hombre, bueno, pues lo pone en la perrera y una de las veces que le va a ofrecer comida, se agacha un poquito y de su cuello sale el crucifijo que llevaba prendido y automáticamente el animal se vuelve loco. Pero se vuelve loco, que empieza a babear, empieza a destrozar la jaula. Este hombre se guarda el crucifijo pensando que ha sido eso y ve como el perro se calma. Vuelve a enseñarle el crucifijo y el perro se vuelve loco, ¿no? Entonces este hombre le da por paranoiarse con la historia y decide preguntar qué había pasado con este perro, cuál había sido su camino hasta llegar allí, y resulta que empieza a hablar con el cuidador del perro y le dice, sí, la verdad es que el primer dueño que tuvo Lucy, bueno, pues era una persona que sin querer, bueno, pues estaba con el perro, con el animal, y el animal sin querer lo puso delante de un autobús y el autobús lo arrolló. Bueno, ¿cómo sería que el animal se comió hasta los trozos de ese pobre hombre, impresionado por lo que había ocurrido a su amo? Luego lo cierto es que, bueno, le cambiamos de dueño para ver si recuperábamos al perro, y el siguiente dueño también se cayó sin querer en el estanque del Retiro mientras paseaba con él, y le decidimos que le poníamos una mujer para ver si al estar con una mujer cambiaba el carácter del perro, y esta mujer pues se cayó sin querer en el metro y fue arrollada por uno de los vagones, unos vagones del metro, ¿no? El hombre empezó a escuchar estas historias horrorizado, pensando que verdaderamente ese perro era algo misterioso y distinto, y decidió acabar con su vida, ¿no? En una de las comidas le puso veneno al perro y se lo acercó para dárselo, para darle al perro esa comida envenenada, y él decía, yo puedo jurar que aquel perro, mientras comía aquella comida envenenada, levantó la vista y me sonrió. No sé si verdaderamente sí conocía bien el destino que iba a tener su vida o se lo imaginaba, ¿no?
Curioso. Pero bueno. Hablas en tu libro, antes de que cuentes otra, de espera, entrevista con Giorgio Aresu.
Sí, ¿esto qué es? Porque ¿sabes qué ocurre? En esa leyenda urbana que estábamos hablando de Ricky Martin y el perrito y la mermelada, todo sucedió en un programa que se llamaba Sorpresa, Sorpresa, que en aquel momento dirigía Giorgio Aresu. Entonces le localicé, él estaba de productor en México, y le localicé para preguntarle por aquella historia curiosa, ¿no? Y él me contestó, pues eso, ¿no? Que había sido una invención, que tuvieron que salir a los medios de comunicación, pero que se armó en su momento tal revuelo que tuvieron que ofrecer 1 millón de pesetas de las de entonces a aquel que diera alguna prueba o alguna cinta con aquella grabación famosa que se supone que había ocurrido, ¿no? Y bueno, hasta hoy decía él que él seguía con ese millón en el banco, que no sabía si lo tenía o no, pero que obviamente no había salido nadie, ¿no?, a contar nada, ¿no?
Más historias de terror, de miedo, que te hayan...
Bueno, pues me llamó también mucho la atención, porque yo creo, a mí me impresionaban mucho también las de carreteras, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que a veces te pregunta, bueno, ¿y por qué no hay tantos misterios como ocurría antes? ¿Por qué no hay tantas historias como conocíamos antes? Parece que desde el año 2000 casi no hay casos de misterio, ¿no? Y si es cierto que antiguamente, cuando la gente tenía que desplazarse a caballo o andando desde terrenos que estaban bastante alejados por la noche, sin ninguna luz eléctrica, yo creo que era el caldo ideal para que ocurrieran todas estas historias, ¿no? Y ocurrieran todas estas cosas curiosas, ¿no? Y la carretera tiene algo de especial, que conmigo, por ejemplo, cuando viajo por esas pequeñas carreteras en las que no están iluminadas, que solo tienen dos sentidos de...
Fuera de las autopistas, ¿verdad?
Fuera de las autopistas. Entonces, cuando a uno verdaderamente está más a flor de piel todos los sentidos, donde de repente a uno se le aparece la chica de la curva o se le aparecen mil cosas extrañas que no le puede dar explicación, ¿no? Las historias de carretera a mí me llamaban mucho la atención, y había una bastante curiosa de un vendedor que tenía que atravesar de vez en cuando un sitio que le llamaban el bosque de los suicidios, porque decían que las parejas de jóvenes se marchaban a suicidar allí, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor pasaba por una de las carreteras de noche, sin ninguna circulación, y de repente con los faros descubre a una chica aterrorizada que sale a su encuentro, ¿no?, a la carretera. Para el coche, la intenta atender, y entonces le dice que son una pareja de novios, que no les dejaban seguir juntos y que habían decidido acercarse hasta ese lugar para suicidarse, ¿no? Que el chico había tomado muchas pastillas, que ya se había tomado unas cuantas, pero que se encontraba bien, que si por favor les podía llevar hasta el hospital más cercano, ¿no? Entre la chica y este señor montan al novio de la chica en el coche, que está parece fallecido. Ella también se monta en la parte trasera del coche y él se dirige rumbo al hospital, ¿no? Cuando llegan al hospital, automáticamente salen los enfermeros, recogen el cuerpo. Él no se da cuenta muy bien, ¿no?, de este chico, y automáticamente él ve que le llevan la gente de seguridad, lo llevan hacia una sala, y el médico pues viene hasta él, ¿no?, y le empieza a preguntar qué es lo que ha ocurrido. Este hombre le cuenta la historia y dice, pues yo le tengo que decir que lo que usted traía aquí era el cadáver de un chico y una chica fallecidos hace 4 o 5 días. Entonces el hombre se queda bastante asustado y temeroso, pensando que bueno, que contando su propia historia, otra historia que había sucedido y que en realidad había sido otra de la que se había imaginado.
La última, quiero que nos cuentes la última.
Bueno,
me has dejado hecho polvo con eso, la chica de la curva, no sé, no existió.
Sí,
ya
sí,
te contaré
algún
día cosas de la curva.
Sí. Bueno, yo te puedo contar, por ejemplo...
¿Nunca te ha pasado nada yendo por ahí por la carretera a ti, cosas...?
Sí, me ocurrió alguna cosa curiosa, y además la conté una vez, que al final, viendo lo que había sucedido, pude decir, no me ha pasado nada, ¿no? Pero tuve unos momentos bastante angustiosos, ¿no? Yo me dirigía por una carretera desde Jerez a Rota, en Cádiz. Es una carretera muy poco iluminada, y justo en uno de los laterales se encuentra la base aérea de Rota, y ese lugar es muy misterioso y mágico, ¿no? Es una carretera muy especial, y de repente, en medio de la noche, yo viajaba con mis dos niños pequeños detrás, veo una luz enfrente, pero en horizontal, como si de repente pum pum se iluminaran como unos fluorescentes enormes, ¿no? Y estaba quieto delante mío. Yo en un principio no le di mucha importancia, empecé a pensar qué es lo que podía ser, pero ya cuando mi niña me dice, oye papá, ¿te has dado cuenta de aquello que está en el cielo? Pues le dije, sí, cariño, no sé qué puede ser, pero... Y aquello de repente, pum, volvió a encenderse un poco más y a una velocidad meteórica desapareció. Lo que pasa que lo pude seguir con la mirada y de repente vi cómo sacaba esa extraña nave una especie de ruedas y aterrizaba en la base aérea de Rota, y se trataba de un avión espía, estos aviones triangulares que alcanzan unas velocidades increíbles y que obviamente no es nada parecido a lo que hemos visto en los cielos, ¿no? Yo estoy convencido que si no lo hubiera visto aterrizar, automáticamente visto te estaría contando que había visto un día o una noche determinada un ovni, ¿no? Uh-huh. Eso
la,
seguro.
La última historia, de terror, de miedo... Evidente.
Bueno, pues historias que al final, fíjate, también casi se convierten en realidad, porque anda que no ha habido desde hace un tiempo noticias de cosas ocurridas en los andenes del metro, ¿no? En los vagones, desde policías o gente de seguridad que ha pegado a personas, asesinatos, suicidios. La verdad es que el metro es un caldo de cultivo muy importante para leyendas, ¿no? Y qué decir si de repente tienes que ir por el metro y empiezas a recorrer uno de esos vagones o uno de esos túneles medio vacíos, sin casi iluminación, y la verdad que uno empieza a lo mejor a escuchar unos pasos a lo lejos, ¿no? Eso yo creo que inquieta bastante, ¿no? Inquieta bastante, por ejemplo, a una chica que está esperando a altas horas de la noche ya esos últimos vagones que casi llegan sin pasajeros, y en el último vagón justamente en el que se va a montar, ella va leyendo su libro, pues enfrente de ella ve un trío muy extraño, dos personas de rasgos sudamericanos con una mujer en el centro, pero la mujer no hace nada más que mirarla fijamente, ¿no? Ella está leyendo su libro y de vez en cuando levanta la mirada y piensa en el descaro de aquella mujer que no le aparta la vista, ¿no? Y que todo el rato le tiene puesto la mirada como perdida, ¿no? En sus ojos. De repente, en la siguiente parada, monta un señor que se sienta a su lado y le dice, por favor, acompáñame a la siguiente parada, no hables, no digas nada, simplemente acompáñame y confía en mí, por favor, sal conmigo a la siguiente parada. Cuando el metro llega a la siguiente parada, esta chica se baja con este hombre y le dice, perdona que no te haya dicho nada antes, pero soy médico y acabo de ver a esa mujer que iba sentada enfrente tuya, y que esa mujer iba muerta, sostenida por esos dos hombres que la llevaban acompañando a cada lado de ella, ¿no? Y esta chica pues igual, ¿no? Pensando que aquella mujer tenía una mirada penetrante fijada en sus ojos, y resulta que había sido asesinada en el vagón del metro y iba escoltada por dos personas, ¿no?
Leyendas, historias que a veces no son reales, pero que otras muchas acaban o tienen su origen en la realidad o acaban convirtiéndose en reales. ¿Vas a escribir más libros de leyendas?
Bueno, pues estoy haciendo ahora, preparando otra cosita que va a sorprender mucho, relacionada con el mundo de las leyendas urbanas, que no te puedo adelantar mucho más, pero que creo que va a sorprender, y en un futuro sí, yo creo que tengo tantas recopiladas que volveré a la carga.
Segunda parte.
Tardará un tiempo, porque antes tengo otro proyecto entre medias, pero sí, tengo intención de seguir con ellas porque me apasionan.
Alberto Granados, un placer que hayas estado en el Espacio en Blanco. Si hay alguien que se quiera poner en contacto contigo para contarte leyendas, para...
Pues mira, hay un mail que es tusleyendasurbanas@yahoo.es, tusleyendasurbanas@yahoo.es, y ahí nos podemos poner en contacto, y si tienen alguna de estas curiosas, pues contármela, que estaré deseoso de escucharla.
Compañero, Leyendas Urbanas, escrito por Alberto Granados, editado por Aguilar.
Sí.
Un libro con el que pueden pasar un buen rato y tener cuidado, porque a veces las leyendas se convierten en realidad. Muchas gracias, espero volver a verte en el Espacio en Blanco para seguir.
Seguro que sí. Un fuerte abrazo, Miguel.
Un placer.
Una nueva experiencia de comunicación. Espacio en Blanco.
Hace algún tiempo la revista Más Allá publicó un trabajo en el que se aportaban pruebas de experiencias con esos objetos volantes no identificados, cajas negras, comunicaciones de pilotos y mucho más. Y muchas de sus comunicaciones nos han pedido que se la ofreciéramos y hemos elegido esta noche para hacerlo. Ahí van algunos testimonios de esas visitas de los cielos. Existen pruebas de que son más que rumores. Estas son algunas de ellas.
Uno de los enigmas más controvertidos de los últimos tiempos es el de los ovnis. Esos extraños objetos que vienen observándose en todo el mundo desde siempre, pero especialmente desde 1947. Se han contabilizado ya más de 70 millones de avistamientos. En España son miles, y sin duda, el más relevante es el ocurrido el 11 de noviembre de 1979 en Manises, Valencia. Ese día, un vuelo procedente de Mallorca con destino a Canarias, con 109 pasajeros a bordo, se vio obligado a suspender su trayecto. La razón, la proximidad de un ovni que puso en riesgo la seguridad del pasaje. Os vamos a ofrecer un documento sensacional sobre este caso, la caja negra de ese avión. Viviremos el avistamiento tal y como en su día lo hizo el piloto de aquel vuelo, Javier Lerdo de Tejada. Su avión, el TAE 297, despegó de Mallorca y pocos minutos después, unas extrañas luces rojas aparecieron frente a él. Este primer corte que vais a oír corresponde al momento en el cual el piloto da parte por primera vez de la extraña observación. El tiempo transcurrido, casi 22 años, ha estropeado el documento sonoro, pero creemos que al ser único es cuanto menos significativo.
Barcelona, TAE 297.
TAE 297, dígame.
Confirma usted que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, en negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura.
A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora.
Afirmativo.
Poco después, y sensiblemente alterado, Lerdo de Tejada alerta a las diferentes torres de control de la proximidad del ovni, del que dijo tenía el tamaño de un jumbo y estaba a 200 metros de su avión. Por ello, y aunque su ruta concluía en Canarias, decidió suspender el vuelo.
El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26.
A 297, recibido, gracias.
¿Me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico?
TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing.
TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado.
Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
Minutos después de todo aquello, y cuando el piloto del vuelo ya había tomado la decisión de aterrizar en estado de emergencia, le sugieren la posibilidad de consultar al Ministerio de Defensa sobre los hechos, a lo cual el piloto responde afirmativamente, reiterando lo extraño de los movimientos que efectúa el OVNI. Un OVNI que provocó que por primera y última vez en la historia se suspendiera un vuelo comercial.
¿Desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia.
De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo.
De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia.
Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique, mientras sea posible, la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente.
Tras el aterrizaje en el aeropuerto de Valencia, fueron muchos los trabajadores que vieron a los ovnis en las proximidades de la pista del aeropuerto. Minutos después de aquello, un caza de Ejército del Aire despegó para tratar de identificar el ovni. Estuvo durante más de una hora persiguiéndolo. Fue entonces cuando el Ejército abrió una investigación oficial y un diputado, Enrique Mújica, formuló al gobierno una interpelación parlamentaria pidiendo respuestas sobre la naturaleza de aquel artefacto. Han pasado más de 2 décadas y aún hoy sigue sin haber una respuesta oficial. Antes os hemos ofrecido numerosas grabaciones psicofónicas. Vamos ahora a oír una más, esta vez relacionada con el mundo de los ovnis. La obtuvo el investigador Manuel Carballal en el transcurso de una regresión hipnótica a un joven que había sido supuestamente abducido. Un hipnólogo estaba tratando de recuperar el tiempo perdido durante la observación. En un momento determinado, el hipnólogo dice: cuando diga la palabra Laco, recordarás. Luego se produce un silencio antes de que el testigo, en trance, vuelva a hablar. En ese instante se escucha un poderoso alarido que los presentes no escucharon, pero que la grabación sí recogió. Vamos a escucharlo.
Hasta que yo pronuncie la palabra Laco. Cuando yo pronuncie la palabra Laco, tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo volverá a la normalidad.
Y terminamos. 4 horas de misterio concluyen aquí en la sintonía de Radio Nacional de España. Fue un placer compartirlas con todos. Ojalá las hayan disfrutado. Y nosotros por ahora nos vamos. Volveremos el año que viene, en 6 días. Y hasta entonces les deseamos que disfruten de estos días, que tengan una buena semana, que recuerden que es el día de todos los santos inocentes, por si acaso les hacen bromas, y que no olviden nuestra cita. Y hasta las 4 les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuídense, nos vemos. Feliz Navidad.